Bienvenidos al podcast de Viciados. ¿Qué tal, damas, caballeros, familia de Viciados Podcast? Bienvenidos a un nuevo programa. Estamos aquí de vuelta en pleno verano, con todo el calor, dispuestos a haceros compañía durante un rato y con ganas de hablar del tema que tenemos hoy preparado, que creo que os va a gustar mucho. Así que nada, estamos aquí con toda la tropa reunidos, los presentamos ya. Estamos con Rafa Tiex, Diario de un Jugón. ¿Qué tal, Rafa?
Coño, yo hoy el primero. Bien, bien.
Hoy te ha tocado el primero.
Pues muy bien, muy contento de grabar por fin y nada, con muchas ganas de hablar de videojuegos, que hay mono ya, un poquito, la verdad, había mono.
Tema, por cierto, el que tenemos hoy, Rafa, del cual supongo que tendrás ganas de hablar, sí. Porque tú tienes la consola en cuestión desde hace poquitos meses.
Concretamente desde abril, que me hice con ella, así que dejamos ahí para el suspense de qué consola será.
Muy bien, pues estamos también con Marc Robledo. Marc Max, ¿qué tal, Marc?
Buenas, chicos, pues también lo mismo que Rafa, contento como siempre estar aquí para pasarlo bien, para hablar de videojuegos y bueno, también aprender, qué demonios.
¿Cómo va el verano, Marc, por ahí? ¿Cómo va el calor?
Bueno, pues calor, aquí ya sabéis que esto es insufrible, pero bueno.
Lo doy por hecho.
Poco a poco. Poco a poco, pues parece que ya, por lo menos agosto... Por las noches, yo creo que a partir de ahora empezará a refrescar un pelín. Lo que no es normal es que salgas a la calle y estés a 27 grados, 28 por la noche. No tiene sentido.
Pues no, la verdad es que no. Y nada, estamos también con Adri Mosfiri. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Yo ya tenía un monazo ya de grabar la hostia. Además, 28 grados. ¿Qué es eso, tío? Yo no sé qué es el calor. ¿Qué es eso que es de calor?
Vete al cuerno, tío. Siempre que me dices, wow, vaya calor que hace aquí, pues si estáis a 24, 25 grados.
Es que para los asturianos 25 grados ya es la hostia, ¿vale? Imagínate 30, ya es la puta muerte aquí. Pero no, hoy precisamente, hoy es un día de calor, pero no molesta tampoco, o sea que... como Dios para grabar.
¿Esto qué es, un ascensor o qué? Aquí hablando del tiempo. Vale.
No, bueno.
Bueno, y por cierto, Adri, ¿estás jugando mucho este verano?
Bueno, juego más de lo que creía que iba a jugar, pero nada, currando sin parar, así que yo no sé qué es eso de vacaciones, pero bueno, por lo menos juego.
Bueno, pues después de esta pequeña introducción ponemos un poquito de música y arrancamos ya con el programa, que tenemos muchas ganas de empezar. ¡Vamos! Bueno, familia, pues vamos allá, vamos a empezar con el programa de hoy y os tenemos preparado un pequeño especial dedicado a Wii U, una consola que yo creo que puede dar para un tema de conversación más que interesante y una consola que en realidad tampoco tiene tantos años.
Aquí en el podcast sabéis que hablamos un poco de todo, siempre nos centramos quizá más en sistemas clásicos, pero también tenemos algún otro tema actual y es una consola muy curiosa, muy peculiar, creo yo, porque dentro de tener pocos años de antigüedad, como digo, desde que salió en el mercado, pero se ha quedado ahí un poco tapada. Es una consola a la cual no se ha hablado mucho, más allá de los años en los que estuvo en activo en el mercado. Ahora también con la llegada de Switch, pues se ha olvidado prácticamente por completo, Wii U. Además, muchos de los juegos de Wii U están saliendo, como sabéis, también en Switch. Por tanto, pues es un tema muy interesante, creo yo, porque vamos a hablar de una consola que quizá no ha podido probar mucha de la gente que nos escucha. Una consola que yo creo que tiene cosas muy interesantes, muy valiosas, y que, bueno, pues vamos a hablar de ella aquí porque, cuidado, esto lo vamos a lanzar ya aquí. Vamos a plantear el tema que ya sobre la mesa. Puede haber muchísima gente a la cual le merezca la pena hoy en día, actualmente, agosto de 2018, plantearse quizá una Wii U antes que una Switch. Y esto no va de, o sea, esto no es broma. Y de hecho tenemos aquí un ejemplo en primicia en el podcast, que es el de Rafa, que en el mes de abril se compró una Wii U en lugar de una Switch. Entonces es un tema que puede estar ahí, ¿no? Puede plantearse y
bueno, yo creo que... eso hay que matizarlo, claro, un poco, pero
hay que matizarlo. Eso es, hay que matizarlo, bueno, hay que hablar de precios también y todo eso, pero que es una opción a considerar, me refiero. Y,
sí, dependiendo de lo que busques, claro.
Exactamente. Entonces lo digo ya porque es una consola que seguramente pues, puede haber mucha gente que escuche el programa y que le interese tener en cuenta pues, las características, el catálogo y varios temas que iremos comentando aquí, ¿vale? De entrada, si queréis, empezamos un poco hablando de lo que fue la llegada de Wii U al mercado. Una consola que salió pues un poco como le pasa a muchas consolas de Nintendo, ¿no? A medio caballo entre generaciones y que al final pues eso también seguramente puede jugar un poco en su contra. Pero una consola de entrada que sobre todo llamaba mucho la atención por el sistema de control y que bueno, que al final hay algunos juegos que sacaron provecho de ella en ese sentido, en el control. No todos, pero que hablaremos también aquí de algunos ejemplos, me imagino por ejemplo como Zombie U, que creo que sacan partido de este tema y que también pues es algo a tener en cuenta porque es el mando más grande seguramente de la historia de los videojuegos y el más caro también. Así que, bueno, una consola muy curiosa. Por ejemplo, Mark, que sé que tú la has tenido más o menos desde inicio, tú cómo, o sea, el tema de Wii U, ¿cómo lo valoras ahora que ya se han pasado unos años desde que salió la consola, que ya hemos visto que podemos sacar conclusiones de que no ha tenido éxito a nivel comercial, que hemos visto el catálogo que tenía, que era un catálogo muy válido, por lo menos a nivel de títulos first party, y sobre todo pues el poco reconocimiento que yo entiendo que tuvo la consola en su momento, y yo que incluso diría ahora también a posteriori?
Bueno, es que es complicado, porque Wii U, a pesar de que reconozco que es una máquina con la que yo dedico muchas horas y aún tengo juegos pendientes por terminar, y considero que, como has dicho, el catálogo es de muy buena calidad. Sin embargo, yo creo que puedo sacar más cosas negativas que positivas de la consola. Para mí el catálogo sí que es cierto que es lo que hace importante una consola y por eso gana muchos puntos. Pero sí que es cierto que hay muchas cosas, muchos errores que se cometieron desde el principio, como por ejemplo el nombre de la consola, algo tan básico como eso para mí ya fue un error. El cómo se vendió, que la gente no acababa de entender que era una consola nueva. Había público que creía que era un mando para la Wii. También el hecho, por ejemplo, de la predecesora, la Wii, una consola que se convirtió en una de las más vendidas de la historia, que todo el público casual tuvo una Wii. Era muy difícil encontrar a alguien que no hubiera tenido una Wii, aunque estuviera cogiendo polvo en el salón, pero la tenía. Y eso era un hándicap para la Wii U, porque Nintendo se enfrentaba a algo que era un cambio de paradigma, porque ellos apostaron por el juego casual, por lo general, en Wii, y con Wii U nos prometieron hacer caso al jugador habitual. Uh-huh. Y eso fue una virtud y también fue un defecto. Entonces yo creo que así, valoración global de Wii U, yo me quedo con que ha habido cosas buenas y cosas malas también.
Uh-huh. Sí, es cierto que quizá desde el punto de vista nuestro y del de la mayoría de gente que está escuchando el programa, quizá nos quedamos un poco más con lo positivo, ¿no? Porque entiendo que ese cambio que tú has dicho de enfoque del catálogo de la consola, ¿no? Quizá pues una filosofía más enfocada al jugador tradicional y no tanto al casual, entiendo que a nosotros eso nos gusta, ¿no? Y de hecho el catálogo que tiene Wii U tiene títulos de calidad y que seguramente, pues como digo, a mucha de la gente que nos escucha le pueden gustar, más allá de que a nivel comercial pues fue una bajada de venta importante, ¿no? Pero creo que nos quedamos quizá un poquito más con lo positivo. Rafa.
Yo iba a decir lo de Mark, que creo que tuvo un inicio muy malo, que muchas veces el inicio de una nueva consola es lo que le marca a futuro, o sea, un mal inicio casi siempre es difícil de arrancarlo, y es lo que dice Mark, que había gente que que pensaban que lo que vendía Nintendo era el mando ese con la pantallita, más que una nueva consola. Y de hecho, el error de llamarla Wii U, que también me parece un error, es que todo el mundo relaciona la Wii y con el nombre de la Wii, y no sé, la podían haber llamado Wii U 2 o Wii 2 o algo así, no sé. Pero que es cierto que tuvo un inicio muy...
Sí, a nivel de marketing, desde luego, pues no fue la mejor
Y campaña. Si os acordáis, esto lo hemos hablado nosotros mismos cuando la anunciaron y tal, lo criticamos ya en su momento en algún Viciados, que usaban una publicidad muy rara, o sea que parecía que ni ellos mismos sabían vender la consola.
De hecho, ¿cuántos anuncios de televisión recordáis de Wii U? Los Just Dance y creo que ya está.
Sí, no sé, y no se intuía qué era, o sea...
Exacto, no...
Lo que ofrecía la consola que era...
No anunciaba lo que te ofrecía la consola, simplemente anunciaba el juego y ya está. Que oye, a día de hoy, yo siempre que veo la tele, un par de anuncios de Switch los veo, y de juegos diferentes.
Sí, sí, pero lo que dice luego, es una consola que ha tenido muchos errores, yo creo que todas las consolas cometen errores a lo largo de su vida, pero el catálogo... Para mí, por ejemplo, es una de las razones por la que me ha hecho hacerme con una Wii U en pleno 2018 por su catálogo. O sea, que,
sí, claro. que tiene sus cosas. Los exclusivos de Wii U es lo más potente que tiene la consola, eso está clarísimo.
Por eso. Y no sé, es eso, es que es un inicio muy malo, algo todo lo contrario a lo que ha pasado con Switch, por ejemplo, que yo creo que ha empezado muy bien. Y ahí tenéis las ventas que tienen y el éxito que está teniendo ahora entre la gente, pero no sé, no es algo, es extraño, no sé, Nintendo a veces es como si no supieran vender muy bien el producto o en este caso particular que no lo supieron vender bien, no sé, pero ya desde un inicio yo recuerdo aquí hablarlo entre nosotros y decir que la estaban vendiendo muy mal porque es que no se entendía muy bien lo que era. De hecho la consola es muy parecida a una Wii, la forma que tiene y todo, y para la gente que no está muy metida en el mundo y que sabe las novedades que van saliendo, pues es difícil. Incluso para una tienda yo creo que fue difícil vender una Wii U y explicar qué era, la verdad.
Luego, a nivel de catálogo, claro, por ejemplo, títulos first party, hubo cosas muy potentes, muy interesantes, pero luego las third party fueron lo contrario, es decir, hubo poquito apoyo de third party. Recuerdo algún caso concreto, además, como el de Rayman Legends, que iba a salir exclusivo en Wii U durante unos meses y luego iba a salir al cabo de medio año o algo así en el resto de...
No, o sea, la exclusividad era para Nintendo. Y
pasaron
un año, no medio año, no, un año para que salieran todas.
No, yo creo que fue, si yo no recuerdo mal, bueno, no lo sé, si yo no recuerdo mal, a lo mejor de inicio sí fue así, pero luego, incluso cuando ya se sabía que iba a salir en todas, me parece, si no recuerdo mal, que iba a salir en febrero o marzo, a principios de año iba a salir Rayman Legends en Wii U, y en septiembre, en el último trimestre, salía en el resto de plataformas, en Play 3, en Play 4, ya estaríamos en tiempos de Play 4, y al final hubo problemas con el desarrollo de Rayman Legends para Wii U, lo que fuera, y se aplazó y salió al mismo tiempo en todas las consolas. Ya no recuerdo yo. Si era esto que dice Mark también, que a lo mejor era exclusivo de inicio, o sea, no lo sé. Yo lo recuerdo cuando ya se sabía que iba a salir en todas, que iba a tener una exclusividad temporal de medio año más o menos en Wii U, y al final ni siquiera eso. Entonces, pues claro, eso... Sí, quiero decir que ese tipo de detalles también, pues hombre, la gente que tiene la consola le quita un poco la confianza en la marca.
Sí, yo recuerdo aquel cartel que incluso lo hemos relacionado con la Switch, el cartel de Nintendo de estas son las compañías que van a trabajar para nosotros, y estaba EA, estaba Capcom, lo típico, ¿no? Y claro, en ese momento pues todo el mundo pues dice, joder, pues va a tener apoyo. Y luego que si EA no quiere hacer desarrollos y que la empezaron a dejar de lado, y al final ha sido Nintendo la que ha tenido que ir alimentando la consola, y eso la verdad es que fue un gran problema. Y el hecho de salir de ser una consola un poco intergeneracional, que no es que tuviera una potencia que era un poquito más potente que... No recuerdo la potencia.
El problema de Wii U, más que la potencia, es la arquitectura. Porque era la arquitectura de GameCube. Eso fue un gran lastre para Wii U. Nintendo no sé qué pensó, que creyó que como ya tenía gente trabajando para Wii, creían que todos iban a pasar a hacer juegos de Wii U y que iba a ser muy barato. Pero lo cierto es que hacer ports a Wii U era muy caro porque no seguía la arquitectura x86, sino que seguía la arquitectura de
del
PowerPC, de la GameCube y de la Wii. Entonces eso hizo que hacer ports no era trivial.
Complicado, claro.
Y llevó a las desarrolladoras, claro, era más caro hacer un port para Wii U y encima era un riesgo muy alto porque en consolas de Nintendo todos sabemos que el público en general no suele consumir juegos de third parties. Entonces, al final, poco a poco... Y ojo, que el catálogo inicial de Wii U, a mí, no me parecía nada
No estaba mal, ¿eh?
No estaba nada mal,
porque tenía Batman, tenía Mass Effect, tenía Assassin's Creed, ¿qué más tenía? Need for Speed Most Wanted. Es todo lo que no había tenido la Wii, lo tenía en la Wii U. Pero, ¿qué pasa? Mass Effect nos trajeron el 3, no el 1 y el 2. Tenía que haber traído la trilogía en sí.
Trilogía, claro.
Que además fue una cabronada porque anunciaron Mass Effect 3 para Wii U, muy bien, y pocos meses después anunciaron la trilogía para PS4, creo que era, o para PS3, no me acuerdo. Un pack de la trilogía, es que no me acuerdo.
Sí, para PS3 era.
Para PS3
y 360.
Y 360, dices, ¿estás, cómo?
De todas maneras, Mar, ese juego, yo en su día lo vi un poco raro porque yo creo que era un juego que ya había jugado todo el mundo. No sé, que era un poco más enfocado para el público de Nintendo que no había tenido
una PlayStation 3. Eso pasa también ahora.
Por eso digo,
eso pasa también con Switch.
Wii U hubiera sido lo más lógico porque el público de Wii seguramente no había jugado a los Mass Effect. Entonces, sacar la trilogía en Wii U, no la saques en el resto de plataformas y en Wii U, ¿no? Es que me parece absurdo.
Sí, pero eso son cosas de EA también.
Sí, son cosas de EA, pero Nintendo tiene, yo creo que aquí las compañías son las grandes son las que tienen que mover la ficha, comprar exclusividad. Esto se lleva haciendo toda la vida, no es nada nuevo. Y en el caso de Wii U, me pareció absurdo que sacaras el Mass Effect 3 y lo dijes a la compañía, oye, mira, pues yo te pongo X dinero para que me saques el 1 y el 2, porque es que la gente, ¿quién iba a comprar Mass Effect 3 en Wii U? Es que era, no sé, si hubieras sacado el 1, el 2 y el 3, cojonudo, pero si solo sacas el 3, no sé.
Sí, luego está, por ejemplo, lo que tú dices, también está este Batman, ¿no? El Origins es el que estaba en...
No, primero salió el Arkham City.
¿Cuál fue el que salió primero? Vale, salió el City y luego salió el Origins, ¿no?
Sí, que le metieron alguna cosilla así para usar el mando y tal, que tampoco era gran cosilla.
No, pero no está mal el port, ¿eh?
Uh-huh. Y luego, claro, luego a partir de ahí, que es lo que hemos comentado, de ese catálogo inicial, que bueno, no estuvo nada mal, que hubo cositas third party... A partir de ahí no hubo mucha cosa. Ese fue el problema principal, que no hubo mucho aporte ya de las third party más allá del primer año de vida.
Tuvimos cosas como Assassin's Creed 3 y 4, que no eran mal los ports, estaban bien. Deus Ex, que Director's Cut, creo que de hecho es la mejor versión para jugar al Deus Ex Human Revolution, porque te da la opción esta de piratear y todo, lo puedes hacer en el tableto mando y es relativamente cómodo, ¿vale?
Y el Need for Speed, el Most Wanted U, también es la mejor versión en consola, la de Wii U.
Yo esa versión no la conozco, la de Wii U.
No, bueno, yo no la he probado, pero todo el mundo lo comentaba en su momento y creo que hicieron análisis, creo que los de Digital Foundry y tal, y era la versión que mejor rendía, que además tenía el mando muy bien implementado, o sea que la versión era muy buena. Pero
el
Need for Speed que salió, no salieron más.
Que se trabajó en ello.
Claro. ¿Qué decías, Rafa?
No, que se nota que en un inicio pues estaba trabajando y se estaba dando apoyo a la consola, apoyo. Se nota. Si tú sacas un juego y no recibes respuestas y no vendes, al fin y al cabo, pues claro. Lo que tienes, no vas a sacar juegos sabiendo que no vas a vender. Es de pura lógica. Y de hecho, como las ventas de Wii U tampoco que fueron, no fueron muy buenas, pues eso también quita la gracia, ¿no? Que una compañía se preocupe por sacar un juego en su consola, ¿sabes?
No, claro. Sí, en primer lugar, lo que ha comentado Mar de la arquitectura y tal, si ya de por sí hacer el port es caro y encima la base de consolas, la base de usuarios es pequeña, pues no tiene ningún sentido. Al final las compañías dicen, hostia, pues esto no nos merece la pena, eso sí.
Y que encima Nintendo siempre va a tener ese estigma que no se lo va a quitar jamás en la vida, que es que las third parties, cuando venden un juego en una consola de Nintendo, están compitiendo contra la propia Nintendo. Y si un mes te sacas un Mario Kart, ese mes nadie va a vender nada. O sea, todo el mundo va a comprar el Mario Kart.
Es verdad.
Y si sacas un Zelda, lo mismo. Entonces, claro, competir contra Nintendo, Nintendo lo sabe, y Nintendo va haciendo espacios de sequía de juegos para que las third parties saquen juegos. Lo que pasa es que en Wii U la abandonaron muy, muy pronto, creo yo.
Muy rápido. Sí, totalmente. Lo único que eso, que tenemos esa parte negativa del catálogo, pero luego, a cambio, como muy positivo, y sorprende, de hecho, sorprende porque, o por lo menos a mí me sorprende, que a pesar de que la consola no funcionó bien a nivel comercial prácticamente en ningún momento, aún ya sí salieron bastantes juegos exclusivos en Wii U, de la propia Nintendo. Sí. Es decir, hay bastante catálogo, además juegos de muy diferente tipo, de diferentes sagas, alguna cosita también exclusiva que yo creo que está muy bien, como el caso de Bayonetta 2, aunque luego ya haya salido y tal, más adelante, ¿no? Ya salió también en Switch, pero en ese momento, pues, exclusivo de Wii U. Y al final también, el motivo por el cual seguramente a día de hoy comentábamos al principio, hemos abierto el programa diciendo eso, que la consola puede merecer la pena, uno puede plantearse comprar la consola, como ha sido el caso de Rafa, es que también, como muchos de estos juegos están saliendo ahora en Switch, digamos que al perderse esa primicia del título en Wii U, al estar ya en otra plataforma que no es solamente Wii U y encima una plataforma que es superior técnicamente, pues entonces ha hecho que, yo creo, que los precios de muchos de estos juegos se queden donde estaban. Es decir, que no hayan subido. Seguramente si no hubiera salido Switch y estos juegos no se hubiesen porteado a Switch, a día de hoy sería mucho más difícil conseguir varios de los juegos importantes de Wii U, porque todo el mundo querría tenerlos.
Al estar sí, en Switch, yo entiendo, en eso, entiendo, claro. En eso tengo experiencia, Miguel, lo de conseguir juegos de Wii U a día de hoy. Sí. Y tengo que decir que yo, que si estás interesado en coger esta consola, esta máquina, creo que es el momento preciso para hacerte eso, con ella. Porque no suelen superar los 20 euros, lo sueles encontrar por 15, por 10 y juegos buenos, o sea, juegos de Super Mario 3 de World, cosas así, o sea, que no es el Mario Kart 8, por ejemplo, y los encuentras a muy buen precio, que sí, que los tienes. Yo, es que en mi caso particular, y yo he cogido la Wii U, además de porque siempre es una consola que siempre he querido tener y no he tenido la oportunidad, es porque yo pensé, digo, la Switch, ¿qué tengo en Switch que quiera jugar? Y dije, claro, el Zelda y el Mario Odyssey. Digo, ¿qué tengo en Wii U? Y digo, tengo todos estos que no he jugado y tengo el Zelda. Vale, claro, no tengo el Mario Odyssey, pero luego ves el precio de una máquina que tiene futuro, eso es cierto, y una que ya ha muerto, pero ves el precio y dices, voy a jugar 100 euros que me vale la Wii U y yo qué sé, y otros 35 o 40 que compre por el Zelda. Me sale mucho más rentable que pillar una Switch para jugar al Zelda y al Mario Odyssey, que son los únicos que me interesan. Y además me llevo el catálogo anterior de Super Mario 3D World, Mario Kart 8, todos estos que yo me había quedado con las ganas. Entonces, ese es mi caso particular y me ha hecho comprar una Wii U. Y de hecho escribí algo en diario en juego por ello, pues si había alguien más en mi situación. Porque a mí de Switch, el único juego que me interesa ahora mismo es Mario Odyssey. Es un juego que me llama la atención, pero comprar una consola por un juego y a ese precio que está a día de hoy, que para mí me parece una consola algo cara, realmente, sinceramente, pues mi oportunidad
pero,
era
pero,
esta.
Pero di la verdad, Rafa. Dime. ¿Qué te has comprado aparte de Wii U? Es que esto todavía no lo sabe la audiencia.
Cuenta.
Y aquí hay que decirlo. ¿Qué te has comprado aparte de la Wii U?
Pero eso no se dice, Adri.
¿Cómo que no se dice?
Bueno, pero yo no he vendido.
Yo lo tuve
yo no
que
vendido.
Decir. Cuando
no he vendido la Xbox
y más lo tuvo que decir.
No he vendido la Xbox para comprarme la PlayStation 4 Pro.
¿Cómo te has comprado la PlayStation 4?
Sí, claro, hombre. Uh-huh. Ahora que estaba currando y tenía dinerito, pues las cosas que no podía hacer durante estos años, pues
claro,
las he cumplido ahora. Así que, y nada, tengo ahora tantas cosas para jugar que no sé ni qué poner, la verdad.
Sí. No, pero que con el tema de Wii U, volviendo un poco a eso, claro, aquí la cuestión es que muchos de estos juegos, como hemos dicho, están también en Switch. El gran ausente quizá ahora mismo es Super Mario Odyssey, lógicamente, pero muchos de estos juegos importantes están tanto en una como en otra. Se ha portado, por ejemplo, se ha portado también Donkey Kong Country, Tropical Freeze recientemente y tal. Hay muchos ports de juegos de Wii U a Switch, pero claro, la diferencia de precio es grande. Es decir, de comprártelo en Wii a comprártelo en Switch hay una diferencia de precio importante. La diferencia de precio entre las dos consolas es más grande todavía, o sea, es una diferencia de precio muy grande. Entonces, claro, si lo que te interesa es jugar a todos esos exclusivos de Wii U, puedes jugarlos en Switch y ya tienes a largo plazo, tienes una consola que va a tener mucho más tirón seguramente, pero si lo que te interesa es específicamente por jugar a todo esto que estamos comentando, claro, la opción Wii U en realidad es muy económica, porque la consola te puede salir por cuánto, por unos 100 euros te puede salir ahora mismo una Wii U,
sí, el modelo de 8 gigas. Me costó eso exactamente, 100 euros.
100 euros. Y la mayoría de juegos los vas a conseguir por 20 como máximo.
Y luego hay que tener en cuenta que los ports de Switch, aparte de poderlo jugar en Switch, con lo que ello conlleva, que te lo puedes llevar a cualquier sitio, tampoco son ports que estén muy trabajados y que añadan mucho contenido nuevo. No sé, que tampoco, si lo que quieres es jugar a ese juego en cuestión, esos juegos que te quedaron atrasados, pues yo creo que es una oportunidad perfecta ahora mismo, la verdad.
Y en tu caso concreto, que sería Zelda quizá, la estrella del catálogo, exacto. Es que encima en Wii U es una muy buena versión.
Sí, claro.
Es una muy buena versión. Para la consola, pues es una muy buena versión. Entonces, pues, quiero decir que es una opción a considerar, ¿eh? Que desde luego Switch es la consola que está ahora mismo en activo por parte de Nintendo, que tienes todas las ventajas de una consola que está ahora mismo activa en el mercado. Pero cuidado, que si lo que te interesa es a lo mejor todos estos juegos que estamos aquí comentando, la opción Wii U no es descartable para nada. Así que
Y que Wii U tiene Wonderful 101 y Switch no. Ya está.
Exacto.
Ya. Bueno. Que bueno, que ese juego no aparece ni a tiros, pero ahí está.
Aún quedan cosas. Queda Super Mario 3 de World, Pikmin 3, sí. Que podrían acabar saliendo. Pues podrían, pero.
Podrían.
De momento, pues ahí está.
Se lo guardarán, seguro. Guardarán.
Y aún así, hay ciertos juegos de Wii U que no se pueden hacer en Switch y es gracias al Gamepad de Wii U.
Eso es.
Que sí que es cierto que podríamos considerarlos que son demostraciones de las capacidades del multijugador de la consola, pero es que no se puede replicar en ninguna otra consola el juego asimétrico, que así es como lo vendió Iwata.
Sí.
El hecho de que como la consola se juega en la tele, pero además tienes una mini tele en el mando, permite que un jugador vea una cosa y el resto de jugadores vea otra en la tele grande, y eso ha permitido ideas muy muy locas, pero que yo las he jugado durante horas y son súper divertidas. Por ejemplo, el Nintendo Land, que fue, digamos, el juego que regalaron con la versión premium de la consola. Este tenía muchos minijuegos basados en el universo de Nintendo y tal. Y luego tenía tres o cuatro que sí que hacían uso del juego asimétrico. Y estaban muy bien. Y además es una cosa que no se va a poder hacer, como he dicho antes, en Switch. Porque Switch no puede reproducir dos pantallas diferentes. Entonces, o lo ves en una pantalla o lo ves en la otra, pero siempre vas a ver lo mismo. No tienes doble pantalla. Switch no tiene doble pantalla. O tienes una o tienes la otra, pero no puedes tener dos a la vez y que cada una muestre una cosa diferente. Y eso Wii U sí que lo puede hacer. Y juegos como el Nintendo Land, que tenía, por ejemplo, el modo este del Mario, el Mario Runners, creo que se llamaba.
Mario
esconderse,
Runners.
Es tan básico como que uno lleva el gamepad y los otros llevan mandos de Wii. Entonces, el que está en el gamepad se tiene que esconder en un mapeado 3D y los otros tienen que encontrarle. Entonces, hay que vivirlo, porque creo que si lo explico no se va a entender, pero hay que vivir una partida a 5 jugadores porque es un descojone. Es decir, claro, el mapeado está distribuido en diferentes zonas de colores. Entonces, en cuanto un jugador ve al que va disfrazado de Mario, dice, está en el rojo, y todos van al rojo, se está moviendo, está en el verde, está en el amarillo, no sé qué, no sé cuánto, y es, o sea, es constantemente gritos y risas, y os digo que eso es una experiencia que yo no he tenido en ningún otro juego. Es un jugador competitivo y algunos también cooperativos que son únicos y solo se pueden hacer con doble pantalla. Y ya os digo que este juego creo que se puede encontrar hoy en día por 10 euros así.
Baratísimo,
si tenéis mandos de Wii y gente con quien jugar, os digo que es una experiencia que es única. También digo una cosa, el Nintendo Land creo que tiene unos 15 juegos o así, y de asimétricos solo tiene 3. Y hay uno que para mí está muy roto, que es el de Luigi's Mansion, porque nunca hemos acabado de ganar. O sea, siempre gana el que lleva el gamepad. Y luego está el de Animal Crossing y el que he dicho del Mario. Y esos dos para mí son súper divertidos. Y además, como tiene cámara al gamepad, que también es una función que no hemos comentado, pero tiene cámara al gamepad, en todo momento los que están jugando en la tele, viendo en la tele, pueden ver lo que está grabando la cámara. Y ves al que está jugando al gamepad descojonándose, y la gente empieza a decir, oye, que se está riendo. A lo mejor es como que se está escondiendo o no, ¿sabes? Y es como, no sé, es muy, muy diferente y está muy, muy bien.
Sí, no, sí, está claro. O sea, lo que es el control, el sistema de control en Wii U, claro, tiene posibilidades. La lástima, ahora ya que estamos hablando del tema, es que no se pudiese sacar más provecho todavía de esto, que no hubiese tenido mucho más éxito la consola para que hubiésemos tenido ideas de este tipo u otras, pero gracias a las posibilidades del mando, hubiésemos tenido mucho más material de este tipo. Esa es la lástima que queda un poco, ¿no? Y luego, claro, ha habido muchos juegos.
De hecho, que no, hasta la propia Nintendo abandonó un poco la idea. Ya nomás me comentó que el Breath of the Wild iba a tener otras ideas para usar el tabletomando y al final se descartaron.
Bueno, pero eso fue culpa del lanzamiento de Switch. O sea, el Breath of the Wild, las últimas betas que se conocen que tenían funcionalidades con el Gamepad, el Gamepad se utilizaba perfectamente para... O sea, salía el mapa y tú podías clicar en el mapa un punto y automáticamente colocabas una baliza en ese punto y tenía otras funcionalidades como poder cambiar las armas en tiempo real y tal. Y Aonuma, uno o dos meses antes de... No, perdón. En el E3 anterior al lanzamiento de Switch, antes de que se llamara Switch la consola, de hecho, si no me equivoco, lo comentó que... Bueno, es que hemos quitado las funcionalidades del mando de Wii U porque nos estábamos dando cuenta de que era muy cansino que el jugador estuviera alternando entre dos pantallas. Yo con esa explicación que dio a Aonuma, me pareció muy mala explicación porque se cargó de un plumazo todo el sueño de Iwata. O sea, todo el concepto único de Wii U, porque el concepto de Wii U es único. El de Switch también, pero el de Wii U también lo es. Se cargó el concepto de Wii U de una patada. Es evidente que no lo hicieron por esa razón, lo hicieron porque querían hacer que la versión de Switch no fuera peor que la de Wii U. Entonces empezaron a eliminarle todas las funcionalidades del Gamepad. Y esto no me lo estoy inventando porque se vieron betas donde se hacía uso del Gamepad. Entonces no es nada que me esté inventando yo, sino que se sabe. Y quitaron todas las funcionalidades del mando de Wii U para que no fuera mejor la versión de Wii U que la de Switch. En parte lo entiendo, pero a mí me duele porque yo aposté por un título que se acabó retrasando casi 2 años por culpa de querer lanzarlo en Switch y encima le quitaron cosas. No me quejo de la calidad del título, pero las prácticas no me han gustado.
No, y no solamente apostar por el juego marca, apostar por la consola, que es el tema, ¿eh? Porque creo que todos somos conscientes de que Zelda Breath of the Wild era un juego concebido para Wii U, eso está clarísimo, y que en caso de haber salido en Wii U cuando tenía que haber salido, pues claro, habríamos alucinado todavía más, porque lo habríamos podido jugar en un momento todavía anterior, o sea, más temprano, y yo creo que habría sorprendido mucho más en ese momento. No digo que no sorprendiera en 2017, marzo de 2017, porque a todo el mundo el juego le ha flipado, pero me refiero a que si ese juego hubiese salido, por ejemplo, un año antes, que podría haberlo hecho perfectamente, claro, en este caso, solo en Wii U, claro. Yo creo que habríamos alucinado todavía más. Y, ojo, y habría sido además una forma de que la consola, aunque no, tampoco habría revolucionado las ventas, ¿eh? Tampoco quiero decir que Zelda Breath of the Wild hubiese salvado las ventas de Wii U, porque no habría sido así.
No.
Pero, por lo menos, para la gente que apostó en su momento por Wii U, pues habría sido, yo creo, algo mucho más... O sea, te habría sentido mejor con tu apuesta, ¿sabes lo que te quiero decir? No que te den ahí un poco también las migajas ya de decir, bueno, sale aquí, pero es que también sale en la otra. Y encima es una versión superior técnicamente. Eso es lo que yo pienso.
Significa también, es una lástima, porque Wii U se ha quedado sin un solo Zelda exclusivo. Claro. Porque tiene los dos ports de HD de GameCube, que están muy bien, y tiene el Breath of the Wild, que es un juegazo, pero no es exclusivo, también ha salido en Switch. Se ha quedado como que la única consola de sobremesa de Nintendo que no tiene un Zelda de verdad exclusivo, no sé. Curioso.
Sí, yo creo que ha sido una etapa rara en Nintendo, muy, muy extraña, no sé.
Pero nos deja un poco mal sabor de boca todo esto que estamos comentando. Mal sabor de boca de la lástima de que había potencial. O sea, de que había potencial de verdad.
Es una pena porque los que estamos aquí, tanto Rafa cuando no la tenía como ahora, fuimos los cuatro, apostemos por ella. La compremos en su momento, ya cuando llevaba. Yo creo que fue el primer año cuando la compré. Y pues, Mark y. Y Miguel creo que también por ahí.
2014.
Yo también tardé un año así, más o menos.
Resumiendo, era eso, que apostemos por ella. Siempre decíamos, venga, a ver si ahora remonta, sale y tal, y lo que decíamos, el primer año de Wii U fue bastante bueno, la verdad, pero luego pasó lo que pasó, y es lo que dice Mar, es una pena que solo tú no tenga un Zelda exclusivo, y bueno, y Mario, porque salió el 3D World, porque si no lo mismo, porque ya me dirás tú el Super Mario Bros. U, este, que era simplemente una expansión del anterior, por así decirlo.
Sí, bueno, pero era un Mario que solo estaba en Wii U, al final es exclusivo. Pues eso, yo creo que es... mi ejemplo, como has dicho tú, Adri, que yo no la tenía, yo siempre os decía, joder, quiero jugar a esto, quiero jugar a lo otro. O sea, que era una consola que llamaba la atención por su catálogo, que es, al fin y al cabo, lo que yo creo lo más importante de una consola.
Totalmente.
Por encima de la máquina siempre están los juegos. Y eso
déjate de historias, o sea, claro, es así, es el catálogo lo que...
Ha quedado claro que... a lo largo de la historia de videojuegos que nunca ha ganado una consola por la consola en sí, sino por su catálogo, siempre ha sido por lo mismo. O sea, que es una consola que llamaba la atención y no sé, y que es un poco, pues, que no ha tenido la aceptación por parte de la industria, por lo de siempre, porque si no vendes y no voy a hacer juegos para algo que no vende, y ya está, y ha sido... Nos podemos lamentar y tal, pero al fin y al cabo ha sido algo que ha ocurrido y porque tenía que ocurrir y ya está, no sé. No. Y los problemas que podemos sacar, pues es lo que hemos dicho antes, que Nintendo no supo venderla, que no supo vender a lo mejor su máquina a las third parties, decirles realmente lo que era la consola, que quizás también, luego lo que ha dicho Mar de que era difícil programar para ella por hacer ports a ese sistema que tenía. Exacto. Son muchas cosas y al final pues el resultado es que ha sido el que conocemos.
Fueron demasiadas. El tema de lo que decís antes de los ports, el Project Cars, que sí, que va a salir, cierto, que se ha retrasado, cierto, no sé cuánto, sí. No sé qué. Nada, se quedó. Watch Dogs salió de purísimo milagro, pero otra versión que se... De hecho, yo es la versión que quiero jugar. Es el juego que aún no he jugado, el Watch Dogs, y quiero jugar a la versión de Wii por... No sé, tío, por decir, darle un poco de respeto a la Wii U, ¿sabes? O sea que, pero sí, infinidad de retrasos, infinidad de cancelaciones.
A mí me recuerda un poco a Dreamcast, porque yo viví la época de Dreamcast y veías cómo iban cancelando un montón de juegos que había anunciados y porque la consola estaba muriendo y porque la propia compañía ya no apostaba por ella, estaba pensando en la siguiente. Y me ha recordado un poco a ese momento, aunque yo no he vivido la vida de Wii U, pero me recordaba eso.
Yo durante mucho tiempo también, así pensando, ¿no? Cuando uno piensa sus cosas y tal, también yo la comparaba un poco con, a nivel de ventas, con GameCube, que tuvo unas ventas muy similares a las de Wii U, pero claro, luego te pones a pensar y dices, no, pero es que GameCube, el catálogo third party fue muy superior al de... Sí. Al de Wii U, o sea, el catálogo third party de GameCube, sí, la consola no vendió, pero a nivel de software, GameCube tuvo un catálogo mucho más potente que el de Wii U. Y tú, y estábamos comentando también, y lo ha dicho Mark, lo ha dicho ya en dos o tres momentos, lo de la figura de Iwata, Mark.
Sí, es que Iwata, o sea, la Wii U era el hijo de Iwata, o sea, es una consola que porque GameCube la cogió a mitad de camino. Wii es suya también. Y después de haber hecho Wii, pues el tío quería más, ¿no? O sea, después del éxito de Wii, dices, joder, siempre tienes que aspirar a más, ¿no? Entonces intentó darle la vuelta con Wii U. Cometió errores, ya lo hemos dicho. Pero igualmente se veía que Iwata seguía insistiendo. O sea, las ventas de Wii U al principio fueron flojillas. Cuando salió Mario Kart, subieron. Cuando salió Mario Maker, subieron. El tío insistía por mantenerla viva. Y a cada tres que iba, a pesar de que hacían unos E3 desastrosos, pero cada año siempre te sacaban como mínimo un par de títulos exclusivos de altísima calidad. Super Mario 3D World, Donkey Kong Tropical Freeze... Joder, siempre había como mínimo un par de juegos al año de Nintendo. Sí que es cierto que a lo mejor para algunos dos títulos al año no es suficiente, yo podría estar de acuerdo perfectamente, pero ahí se demostraba la insistencia de Iwata de no querer matarla. O sea, es como que en el momento que murió Iwata, para mí fue una pérdida por la persona en sí, ¿no? Pero también porque dije, ahora, ¿qué va a pasar con Wii U? Porque Wii U tenía el Zelda pendiente y tenía el Paper Mario, pero no había nada más. ¿Qué pasó en ese momento? Nosotros nunca lo sabremos, pero yo creo que parte de los títulos se pasaron a NX, ahora conocida como Switch, porque Iwata era el único que seguía insistiendo en apoyar la su máquina. Yo puedo entender que para un inversor no fuera una buena idea, porque los inversores lo que buscan precisamente es hacer dinero, y Wii U no está dando dinero. Pero Iwata era como que le importaba poco el dinero, por así decirlo. Sí. Le importaba seguro, porque es un empresario, pero a él le importaba más mantener con vida su proyecto que no acababa de funcionar que el número de ventas. Y se notaba en toda la vida de Wii U que ha estado vivo Iwata, se notaba. A partir de la muerte de Iwata, murió Wii U para mí. O sea, ya no había nada de noticias de Wii U. La única noticia, bueno, noticia, el retraso de Zelda, que ni siquiera se anunció. O sea, Zelda se retrasó del 2015 al 2016 y salió a Unuma disculpándose, diciendo que lo sentían, pero que necesitaban más tiempo. Vale, muy bien. Pero el juego no salió en 2016, salió en 2017, y ni una explicación ni nada. O sea, es como que la muerte de Iwata cambió la forma de trabajar de Nintendo. Algunos pueden creer que para bien, otros pueden creer que para mal, pero está claro que es un punto de inflexión para la compañía.
Totalmente, totalmente. Sí, sí, totalmente. Sí, y además es eso, que después de él seguramente no hubo ningún proyecto nuevo que se iniciara. Estuvo el bombazo este, que también es uno de los bombazos finales del catálogo de Wii U, que salió a finales de 2016, Paper Mario, Color Splash.
Pero es que este ya debía estar.
Pero claro, es que este ya estaba, eso es lo que me refiero, que ese ya estaba en desarrollo antes de, claro. Pero bueno, esto es lo que hay.
De hecho, a mí siempre me ha dado la sensación, y lo comenté alguna vez, de que Switch es una consola que ha salido como antes de tiempo también. Como que sí, ha tenido un inicio muy potente y tuvo Mario Odyssey y Breath of the Wild en el catálogo prácticamente. Bueno, Mario llegó a finales de año, pero que son dos títulos muy potentes, pero últimamente la sequía de juegos que está teniendo, a mí me da la sensación de que el proyecto ha salido antes de lo que tenían pensado en un principio. Quizás por lo que dice Mar de con la muerte de Iwata, pues se cambió todo y se cambió la forma de pensar y se empezó a adelantar a lo mejor proyectos que tenían pensados para un futuro más adelante, quizás. Y no sé, a mí es que Switch siempre me ha dado la sensación de que es una consola que ha salido antes de lo que debía haber salido. No sé, es la sensación que tengo con ellas.
Es la presión de los inversores. En el momento que murió Iwata, los inversores dijeron, hostia, no, ahora vamos a presionar para que se olviden de Wii U por completo y empiecen a pensar en su nueva consola, porque esto no funciona. Y yo creo que fue morir Iwata y a decir, vale, no. Hay que matar a Wii U ya. O sea, ya no está Iwata, que es el único que apostaba por ella, pues ahora ya a por otra cosa.
Bueno, yo no sé si ha salido antes de tiempo o no, porque bueno, al final también los números indican que está funcionando más o menos bien. Sí, sí que es cierto que hay épocas, y esto es cierto lo que ha dicho Rafa, por ejemplo, la primera mitad de 2018 ha tenido poca producción, digo, propia de Switch, Sí, ahora salió, por ejemplo, en verano ha salido este Octopath Traveler, ¿no? Que mucha gente le está gustando el juego y tal. Pero sí, que de momento, por ejemplo, 2018 seguramente está siendo un año más flojo en cuanto a catálogo que 2017. Cosa que es lógica, porque claro, es que vienes de un año con Super Mario Odyssey y Zelda. Es que claro, que es muy difícil mantener eso, ¿no? Es algo que... Bueno, también Chronicles 2 y tal, pero bueno, comentarlo, los exclusivos de Nintendo más potentes, ¿no? Pero sí, Chronicles 2 y también ha habido alguna cosita más, está por ahí el juego este de Ubisoft, ¿no? El Rabbids este, sí, bueno, que es o a lo mejor no ha jugado tanta gente, pero que también es un exclusivo y bueno, que ha habido cositas, ¿no? En el primer año. Y ahora quizá en el segundo pues está siendo un poco más tranquilo el ritmo, cosa como digo lógica. Pero, insisto, que no sé si es el momento de que saliera la consola o no, de que haya salido antes o después, pero que la sensación que da sobre todo es de que ha cambiado la filosofía en el mando de la compañía. Eso sí que está claro.
Sí, sí.
El ritmo, la forma de marcar los tiempos, de ahora sale esto y ahora esto, eso ha cambiado. ¿Que es mejor o es peor? Es que es pronto todavía para saberlo. Claro, la consola ha arrancado bien, Switch, sí. Pero es que aquí no se trata de arrancar bien solamente, se trata de arrancar bien, tener una mitad de vida del catálogo de consola potente y un cierre de generación por todo lo alto. Eso todavía está por ver cómo es. Eso todavía está por descubrir cómo es. Lo que está clarísimo que, lo que digo, yo creo que la dirección en la compañía ha cambiado. Y a la larga se verá si esto pues es mejor o es peor, porque claro, por suerte, Nintendo es seguramente la compañía más importante de la historia de los videojuegos por trayectoria y por y por haber estado siempre ahí arriba. Entonces, por suerte, se va a poder comparar el curso de Switch con el resto de consolas de la historia de la compañía. Entonces, sí, de momento inicio, el inicio muy bueno, el inicio a la altura de las mejores. El resto de vida de la consola en Switch, ya lo veremos. Eso ya se verá. Eso ya se verá. Pero bueno, que sí, que yo desde luego, pues lo que comentamos aquí, que a mí me habría gustado pues que Wii U hubiese tenido pues más, claro, un poco más de vidilla, porque la consola tenía grandes posibilidades. Y sobre todo también por lo que hemos hablado en algunos juegos del control, ¿no? Hemos hablado ya en varios momentos de este programa del control, porque te permite esto y otro. Vamos a hablar, por ejemplo, de uno de los juegos estrella en este sentido, un poquito, Zombie U. Que sí, que el juego ha tenido luego también versiones en, salió en PC, en Xbox, tal.
Sí, pero no
que a nadie se le ocurra jugarlo en esas consolas. Es decir, si vais a jugar Zombie en consolas actuales o en PC, no lo juguéis directamente. No perdáis el tiempo en jugarlo.
Pierde la experiencia totalmente.
Claro, si algún día tenéis la oportunidad, lo jugáis en Wii U. ¿Vale? Y lo jugáis con el control de Wii U. Un juego que, por ejemplo, yo nunca he podido jugar porque está el precio por la parra, pero que algún día lo jugaré y que también aprovecha las características del mando indiscutiblemente, Project Zero. Y ese se ha quedado ahí, ¿eh? Ese no ha salido en ningún otro sitio, ¿eh? Project Zero de Wii U, ese se ha quedado ahí, Project Zero 5. Sí. Quiero decir que hay juegos que te ofrecen, además el concepto genial, ¿no? Porque una saga en la cual hay que echarle fotos a los fantasmas, pues coño, pues le echas la foto con el Gamepad, claro. O sea, insuperable. Pues claro, hay muchísimos juegos que a lo mejor se aprovechan de estas funcionalidades también. Y eso pues, coño, que hay cosillas que merecen la pena de verdad en Wii U. Y entonces a mí pues me sabe muy mal, y como decía, me deja muy mal sabor de boca aquí hablando ahora en el programa de todo esto, pues que la consola no haya tenido más posibilidades y que no haya podido haber más desarrollos propios de Wii U. Porque estoy seguro de que habríamos visto genialidades. Es que no me cabe ninguna duda, como algunas de las que estamos comentando aquí ahora. Así que... bueno, pues ya está, es lo que hay, es lo que toca. No sé, ¿queréis que hablemos de así de algún juego, así un poco más de manera rápida? Porque, hombre, no vamos a centrarnos tampoco en hablar en juegos aquí en el programa, porque entiendo que se ha hablado mucho de títulos de Wii U, y sobre todo ahora que muchos de ellos están saliendo en Switch, pues se está hablando por duplicado, pero sí que podríamos hacer una mención, ¿no?, de varias cositas aquí, aunque sea por gusto. Pues al final habrá gente que estará escuchando el programa y dirá, oye, me quiero comprar juegos de Wii U, cuéntame. Así que, ¿qué queréis que mencionemos? ¿Mencionamos así muy rápidamente algunos de los exclusivos? Ya hemos mencionado varios, pero si queréis que mencionemos alguno más.
Sí.
¿Os parece
sí.
bien?
Sí. Sí, como queráis.
Por ejemplo, Rafa, tú que acabas de... Vamos a ver, vamos a hacerlo de una forma así. tú te compraste la Wii U, dices, en el mes de abril, ¿no?
Sí, por ahí más, aproximadamente.
¿Qué es lo que te compraste? Zelda con la Wii U, ¿no? ¿Zelda Breath of the Wild?
No, me pillé Mario Kart 8.
Ah, Mario Kart 8.
Mario Kart 8, que era uno de los que más ganas tenía, además del Zelda.
Vale.
Y luego, de seguido, Super Mario 3D World, que era otro... Porque los Mario para mí son...
¿Qué te ha parecido Este es interesante. ¿Qué te ha parecido Super Mario 3D World?
No me lo he pasado todavía, pero es lo que yo creía que iba a ser. No he visto... Ni me ha impresionado en plan asombrado porque haya visto algo genialidad, pero ya digo que todavía no tendré que jugarlo entero para ver lo que ofrece el juego en sí, pero es lo que yo pensaba que era una especie de Mario 3D Land, pero en sobremesa, ¿no? Un poco como la versión de 3DS, pero potenciada al estar en sobremesa, y eso es lo que he encontrado. Pero ya digo que no lo he jugado completo, o sea que no puedo opinar mucho sobre él.
Es mi juego muy infravalorado, Super Mario 3D Land, ahora que lo has dicho, ¿eh?
El de la
3DS,
el de 3DS. Juego sí, del que no se habla en ningún sitio. O sea, estamos hasta la...
con mi sueño de que van a sacar una segunda parte antes de que muera la 3D.
Pero Marc, vamos a hablar, en serio. Estamos hasta la bola de ver contenido de Nintendo por todas partes hoy en día en Internet. O sea, hoy en día el contenido que más se mueve en Internet es el contenido de Nintendo. ¿Por qué no se habla de Super Mario 3D Land?
La gente se quedó en la primera vuelta de ese juego, que es súper fácil y que te la pasas con los ojos cerrados, pero no llegaron a esa segunda versión, ¿no?, del juego, que es cuando está el reto y es cuando está lo más divertido realmente. No sé, a mí me parece y me sigue pareciendo un juegazo de Mario.
Es que además es, gráficamente, técnicamente, es bastante bueno para ser 3D. Sí, sí. Y es de lo
y el efecto 3D es buenísimo también.
Brutal.
O sea, que no sé, yo creo que es un juego que explota la consola al máximo. O sea, creo que que está hecho para ella, vamos, no sé.
Bueno, de hecho, si no recuerdo mal, en algún Iwata pregunta, esta sección que tenía la web de Nintendo, que salía Iwata hablando con desarrolladores y tal, comentaban que el 3D LAN aparecía, o sea, primero se empezó a desarrollar el 3D World para Wii, supongo, no lo sé. Y como veían que se alargaba mucho, decidieron coger lo que ya tenían hecho y hacer el 3D LAN y pasarlo a la versión de 3DS. Y luego salió el World. Primero iba a salir el World, pero al final acabó saliendo primero el LAN.
Eso no lo sabía yo, tío. Pues tiene sentido. Ahora, comentándolo tú, esto tiene sentido.
Sí, porque además en 3DS no podían hacer el modo multijugador. Entonces, como aún no lo habían implementado, el modo multijugador, en el 3D World, pues cogieron lo que ya tenían hecho y lo pasaron a 3DS. Algo así era. No me acuerdo muy bien, pero era algo así.
Mola. Pues sí. Bueno, pues entonces, 3D World, ha dicho Rafa que, bueno, como 3D LAN, pero a gran escala. Después de eso, ¿qué más has podido ir pidiendo?
Pues he pillado Mario Tennis, que no es que...
Ah, Mario Tennis, ¿qué tal?
No es, casualmente es de los que más he jugado de la Wii U, y es un juego que se nota que está sin terminar. O sea, que lanzaron lo que tenían y dijeron, bueno, pues en vez de guardarlo en un cajón, sacamos esto y ya está, y que la gente lo disfrute. Y bueno, es un juego de Mario Tennis, pero que le falta contenido. Se nota que no tiene contenido apenas. Tiene una jugabilidad muy buena, aunque los modos estos que le metieron de la Super Seta esta a la Mega Seta, me parece que al final entorpece mucho lo que es la partida. Pero es un juego divertido, o sea, es un Mario Tennis, es muy divertido, se controla muy bien, va súper fluido en la Wii U y no sé, ya como suelo jugar a partidas muy cortitas, pues yo creo que es lo que más he jugado de la Wii U.
Sí, que te viene perfecto, ¿no? Por la
sí, para partidas cortitas, ahora que cuando trabajaba y tal, pues me lo ponía 5 minutos, 10 minutos, 15, lo que fuera, echaba 2 o 3 partidos y me gusta, de hecho es un juego que me gusta bastante. Y he pillado también, la verdad es que he comprado bastantes juegos, el Paper Mario también lo tengo.
Ah, ese es increíble, ¿eh? Buah, ese es...
Captain Toad también salió la versión de Switch de vosotros, de Mark y de ti, sí, Miguel, que os había gustado mucho y lo vi por ahí también. 15 euros que creo que pagué o algo así.
En su momento, los que teníamos Wii U, no conozco a nadie que no lo comprara y que no dijera que era bueno. Pero es un juego que como que, no sé, ahora parece que sale en Switch
mejor.
Y digo, hostia, qué lástima me da que no se diera este reconocimiento, ¿no?
Claro,
cuando salió en Wii U.
Sí,
me parece muy
sí.
bien que ahora se haga, me parece perfecto que ahora se haga famoso. Pero por otra parte pienso que me da lástima, ¿no? Decir, hostia, es que este era un juego de Wii U.
Sí, y de hecho, Mar, para...
Es injusto.
Para algunos analistas, Captain Toad cuando salió en Wii U... Para muchos fue el juego del año, o sea, les parece un juego increíble. Y puedo nombrar uno a Chico Nuclear, que no sé si lo conocéis, le pareció uno de los mejores juegos del año, el Captain Toad, o sea que...
Además este, yo no sé si te acuerdas, Mark, este salió, no sé qué día, pero salió la primera semana de enero. O sea, es que encima salió perfecto para la fecha de Navidad, de Reyes Magos
es
y
más,
tal.
Te voy a decir más, recuerdo que sí, que iba a salir, si no me equivoco, 2015, pero... Yo lo pude comprar el 28 o el 29 de diciembre porque Amazon lo puso a la venta antes y además el precio era de salida
ridículo,
28 euros.
Sí,
o sea,
sí,
en Amazon
sí.
eran 28 euros. Digo, hostia, que poderte comprar un juego de salida a ese precio está bien, está muy bien.
Y que ahora mucha gente le está gustando el juego, que es lo que comentaron, ¿no? Pues se ha redescubierto ahora, me parece genial, pero hay que tener en cuenta una cosa, que es que este juego hace casi 4 años ya, bueno, 3 y medio, era igual de bueno, pero encima con 3 años y medio de ventaja con respecto a hablando de la originalidad. Es decir, este juego, pues toda la impresión que te dio hace 3 años y medio, claro, mucho mejor que la que te da ahora, porque son 3 años y medio de ventaja, que en el mundo de los videojuegos es muchísimo tiempo, ¿eh? 3 años y medio de hacer una cosa antes que otro, es mucho tiempo de diferencia.
Además, considero que tampoco creo que sea una obra maestra, ni mucho menos.
Nada,
¿vale?
Para nada.
Pero tiene un encanto que es muy simple. Además, es muy arriesgado el juego porque era la primera vez que un juego lo protagonizaba Toad. O sea, tiene mérito el haber apostado por ese personaje tan, tan secundario. Tiene mérito haber hecho un juego donde él sea el protagonista y funcionó bien.
Que es curioso porque además Toad es mi personaje favorito en Mario Kart. Desde siempre, es decir, Toad, sí, sí. Y claro, no te esperas, ¿no?, que van a hacer un juego con Toad de protagonista. Vamos, en la vida te lo vas a esperar que van a hacer un juego con Toad de protagonista. O sea que, bien, bien,
además,
bien.
Yo Toad. Conozco bastante gente que jugó, porque esto, el Captain Toad no viene de un minijuego del Super Mario 3D World.
Del,
sí, conozco bastante gente que esos minijuegos del 3D World no le acabaron de convencer. Y yo digo, claro, ¿y cómo Nintendo se atrevió a sacar esto cuando había gente que odiaba esos niveles, ¿no? Pues fíjate. Eso, yo creo que es meritorio haber sacado ese juego.
Pero quizás era una idea que tenían y hicieron como una especie de demo en Super Mario 3D World y verían aceptación, ¿no? Igual que hay gente que no les pareció gran cosa, pues a lo mejor, yo que sé, aunque sea en el mercado nipón, a lo mejor vieron que podía ser algo que podía gustar y de ahí ya hicieron un desarrollo más grande y sacaron el Captain Toad. No sé, me lo estoy inventando ya ahora mismo, pero pero bueno. Y otros títulos también que pillaba, sí, sí. Bayonetta 2, por ejemplo.
¿Qué tal? Ese sí, ¿no? Ese sí te habrá
gustado. Ese es impresionante. A mí me parece increíble que cómo se ve ese juego. O sea, y la cantidad de cosas que hay en pantalla, lo fluido que va, es impresionante. Ya me impresionó cuando lo vi en la feria de videojuegos y que te dejaban jugar antes de que saliera y tal, y me parecía increíble. Pero en casa, tenerlo en casa y tal, es una pasada. La verdad es que... Y es un juego que casualmente no ha vendido nada, no vendió muy poco en Wii U, lo ha sacado en Switch y ha vendido también muy poco, no ha vendido apenas nada, no sé, es como de estos juegos que por mucho que digas que son buenos y que son lo mejor del género, no llegan a enganchar a la gente, ¿sí? No, supongo que será un poco por la estética que tiene y que es muy japonesa y habrá gente que eso le eche muy para atrás, pero no sé. Que es un juego tan bien hecho, tan... No sé. Es increíble que no venda. Te parece algo raro, no sé. Y que le
ese
den...
Ese salió en 2014 y ese para mí fue uno de los 4 o 5 mejores juegos de 2014. Sí.
Igualmente, que ese para... yo creo que las ventas... No recuerdo las ventas de Bayonetta 2. No sé si llegó al millón o lo rozaba, pero para el número de consolas que había en el mercado, a mí me parece una cifra bastante decente dentro de lo que cabe. No sé cuántos lleva en Switch, no lo he mirado, pero en Wii U creo que estaba rozando el millón y dices, quieras que no, para las pocas consolas que había en el mercado en 2014, porque de 2014 a 2017 a lo mejor se vendieron unas pocas más, pero para entonces tampoco considero que fuera. Y eso es un movimiento que hizo muy bueno Nintendo, el decir, vale... Nosotros no podemos afrontar todos los títulos third party. Los third party nos han abandonado. Pues vamos a comprar nosotros licencias. Y se unieron con Sega y, bueno, hicieron el juego es de Sega, la licencia es de Sega, pero el juego le pertenece a Nintendo. Por eso nunca vamos a ver un port de Bayonetta 2 en otra plataforma, porque le pertenece
a Nintendo. Exacto, sí. Por mucho que la gente diga... Bueno, decía, ahora ya se han obcecado en que no. Pero sí, sí, la gente decía, yo estoy convencido de que Bayonetta 2 acabará en Xbox One, no sé qué, y no...
Hay que tener en cuenta que no. El Camilla dijo en su momento que Bayonetta 2 estaba en su mente desde hacía muchos años, desde que salió el 1, pero que con las ventas que había tenido el 1, que no fueron gran cosa, a pesar de tener una buena crítica, fue un juego de nicho, las cosas como son, sí. Nadie quería darles el presupuesto o el dinero para hacer una segunda parte. Y aquí fue cuando vino Nintendo, que tuvo esa idea loca, porque era una idea muy aleatoria, es decir, ¿por qué apuestas por Bayonetta 2 cuando nadie ha apostado por él? Pues fíjate, no creo que les hubiera salido tan mal, ¿eh? Además es un juego que tiene una crítica estupenda.
No, y además, habéis comentado lo del Bayonetta 1 hora de pasada, hay que recordar que este juego encima salió en pack con el 1, salida,
con el primero, con el 1, sí.
Que era la mejor versión en ese momento que había del 1. Sí. Luego salió la versión esta de PC, que yo no la he podido jugar, pero me imagino que será mejor la versión de PC, técnicamente, pero en el momento en el que salió el pack este con Bayonetta 1 también, era la mejor versión que había de Bayonetta 1 en el mercado, que era también un aliciente por si alguien quería rejugarlo, o sea que... Uh-huh. También como dato. ¿Qué más, Rafa? Aquí con tu repaso estamos un poco hablando de varios.
Sí, la verdad es que me he hecho con bastantes títulos y me queda alguno todavía que no he podido conseguir. Pero yo qué sé, por algunas y títulos no tan... O el Pokémon Tournament, que a mí me llamaba mucho la atención, también me he hecho con él.
Pero si a ti no te gusta Pokémon.
Pues bueno, no he dicho que no me guste Pokémon, he dicho que...
Bueno.
Este es de peleas y me gusta, parece un Tekken.
Es un Tekken. Claro. Es un Tekken.
A mí me llamaba la atención por eso, porque era un juego de lucha y me parecía divertido. Sí, he visto muchos gameplays antes de poder jugarlo, y la verdad es que es lo que esperaba. O sea, no sé, es un título de lucha con los muñecos de Pokémon y ya está, que tendrá el aliciente para la gente que le gusta Pokémon de que juegas con ellos, y para los que nos gustan pero no tanto, pues es un juego de lucha que creo que está bastante conseguido, en mi opinión.
Si ese juego hubiese tenido muchos más personajes...
Sí, eso es uno de los problemas, yo creo, que puede tener. Que tiene poco catálogo.
Estuve a punto de comprármelo, pero cuando vi que estaba tan enfocado al multijugador, que el modo historia era un chiste, digo, mira, yo ya tengo Smash Bros. para multijugador de lucha, y no me lo compré este. Pero lo he jugado y está muy chulo, ¿eh? La jugabilidad es como parecía un Tekken, no es un Tekken. Pero claro, tiene ese toque fanservice, ¿no? Para los amantes de Pokémon.
Claro. Sí, tiene luego los dos tipos de peleas, ¿no? Lo de cercana y la lucha un poco más a distancia, que le da variedad, la verdad. Y al principio es un poco raro hasta que te acostumbras, pero creo que está bien resuelto y que bueno, se nota un poco también que es un juego, porque era de recreativas, ¿no? Salió, sí. No era un juego arcade. Sí. Y se nota ese componente arcade que a mí siempre me gusta, o sea, es algo que me llama la atención y por eso quería jugarlo, la verdad.
¿Qué más?
Y luego he pillado Super Smash Bros. Por Mark y...
¿Por qué por mí?
espera, has abierto la veda, Mark, sinceramente, con la mano en el corazón,
esto, aquí está, mi corazón, dime.
¿Qué esperas de Smash Bros. Ultimate? ¿Qué te parece Smash Bros. Ultimate?
¿Qué voy a esperar si es el de Smash Bros. Definitivo? ¿Qué voy a esperar?
Que se va a comprar la Switch.
Básicamente lo que se ha dicho es lo que va a ser, y ya solo con eso... Tenía miedo al principio cuando se anunció en enero, porque dije, hostia, un Smash Bros. No se han dignado a enseñar nada más. ¿Puede significar que se trate de una versión del de Wii U mejorada con tres o cuatro personajes nuevos? Cuando llegó el E3, que además para mí el E3 fue un desastre de Nintendo, porque no estuvo mal lo que es el evento de Nintendo, pero cuando dedicaron tantos minutos... Eso ¡ey! Es. Que el anuncio del Smash a mí me emocionó.
Hombre, es increíble, ¿verdad?
Y poder ver a Ridley también, pues también me hizo mucha ilusión, porque es un personaje que todo el mundo quería en Smash. Pero dedicarle, que fueron 30 minutos.
23, si yo no recuerdo mal.
Por ahí. Miguel los contó ahí, 23.
Hombre, yo no tenía.
Se le hizo muy largo.
Me parece que duró, si no recuerdo mal, el evento fueron 42 o 43 minutos. Y 23, que fue justo un poquito más de la mitad del Nintendo Direct, fue con Smash.
Pues sí, yo lo vi y me pareció desastroso que, aún teniendo el evento del Treehouse después, empezaras a desgranar personaje por personaje, explicar los ataques. Digo, ¿qué pasa? ¿Que no tienes nada más que enseñar? Para eso quítame esto y ya está. Y con 20 minutos del resto de material hubiera estado bien. Claro. Pero bueno, Sakurai dijo que no nos hiciéramos muchas ilusiones porque... no iba a haber muchos personajes nuevos, pero hace la semana pasada creo que fue que hicieron el Smash Direct.
Sí, me lo acabaron de vender. Gente.
O sea, me lo vendí.
Castlevania, ¿no?
Castlevania, King K. Rool. No puedo, tío. No. O sea,
no vi el vídeo, pero juraría. He oído por ahí o he leído que está Grifox también, aunque sea de support.
Sí, bueno, es que vuelven todos los personajes que de toda la saga de Smash Bros., incluido Snake. Y todos los ayudantes, como vuelve Snake, también vuelve Grey Fox.
Ah, vale,
es
vale.
Como ayudante, no es personaje. Sí, nada, me... pero
diez,
sí, también vuelve.
10 copias, todo mi puto dinero.
Sí, pero ese evento, lo que partió la pana fue que mataron a Luigi, tío.
Sí, cierto. Muy cruel eso, ¿eh? O sea, muy, muy cruel eso, ¿eh?
La que se lió, que hasta la propia Nintendo ha tenido que decir que está vivo, que no le ha pasado nada.
Pero ojo, porque... Al final del direct del Smash Bros., en una esquina inferior izquierda había un modo que estaba pixelada la imagen y decía Sakura, dice, este modo aún nos lo podemos enseñar. Pues los superfans locos de la vida, porque está muy mal, han empezado a despixelar la imagen, a aplicar filtros, yo qué sé, que al final han conseguido leer lo que pone. Y se llama un modo que se llamará Spiritus. Con lo cual podría ser que esa cinemática de la muerte de Castlevania matando a Luigi tenga algo que ver con ese modo...
Con eso.
Que podría ser un pequeño modo historia y tal, no se sabe aún.
Sí, le quita el espíritu a Luigi realmente en esa intro.
Podría estar relacionado con el modo historia o el modo espíritu este, no sabemos lo que es.
Bueno, pero en definitiva que va a ser el Smash de todos los tiempos.
Sí, sí. Yo tenía mucho miedo, y lo dije públicamente, que con el Smash de Wii U, que yo creo que era un juego enfocado al multijugador, más que no tenía modo historia como el de Wii, era menos ambicioso en el sentido del modo de un jugador, sino que estaba todo enfocado al multijugador, el online iba bien, no como el de Wii, el planteo de personajes era bueno, estaba mucho mejor equilibrado, a pesar de que luego fueron sacando parches y tal. Pero ¿qué pasó? Que Sakurai, a pesar de haber dicho en varias ocasiones que no iba a poner DLCs, los acabó poniendo. Y como ya vi que habían puesto DLCs en el Smash Bros. De Wii U, me daba miedo, digo, ¿serán capaces de poner DLCs en el de Switch? Y además serán DLCs de personajes que te hemos quitado del juego anterior, ahora te los haremos pagar. Eso me daba muchísimo miedo. Y por suerte no se ha cumplido y me van a dar todos los personajes de toda la saga, sin excepción, no han quitado ni uno, y encima me ponen nuevos. Y me están poniendo más de lo que yo esperaba, con lo cual, sí. Pinta muy bien.
Bien.
Otra cosa es el online de pago, eso ya no me mola tanto. No sé si lo pagaré, pero bueno.
Bueno, pero lo que es el juego, desde luego. Sí, va a ser increíble. Bueno,
igualmente yo el Smash Bros. O sea, sí que he jugado online al de Wii U y bastante. Pero si me quitaran el modo online, yo he jugado mil veces más en local. Porque para
sí,
mí
no, ya con el contenido que trae tal, ya...
Es que es un juego para jugar con amigos en el sofá. No, el online para mí, para salir del paso algún día, está bien, pero como jugar en local no hay nada.
Yo, por ejemplo, el Fighter Z, el Dragon Ball Fighter Z, yo no juego online. Además que me da vergüenza ajena, porque es entrar y me rebaten la cara.
Sí, a mí me pasa lo mismo, me deprime.
Sí, claro, dice esto y me dice, hace mucho que no juego, jugamos una, Adrillo, venga, jugamos una. Y me metió una paliza, Mark, o sea, me metió una paliza vamos.
Perdona, pero así es como me siento yo cuando me meto en el online, que me pulen, o sea...
la pago contigo,
ese día,
Adri.
Ese día me sirvió para sentirme un poco mejor, pero ya está.
Cabo la hostia.
Yo con el Super Smash Bros. Este nuevo, lo que veo es que han tirado un poco la casa por la ventana, en plan ya vamos a ofrecer todo lo que tenemos y vamos a darlo todo porque... También en la cantidad de temas musicales que va a tener el juego, que decían que eran 24 horas de música o algo así.
Sí, ¿no? Una burrada, no sé cuántas horas o días de música.
Sí, 24, creo que dijeron.
También
pero
es cierto que seguramente de esas 800 canciones, muy probablemente 600 sean copiar y pegar del juego. O sea, no es que hayan...
No, ya, claro.
Pero en el hecho de que lo están dando todo. O sea, es como todo lo que tenemos, toma, aquí lo tenéis, no sé.
Esto sabéis con qué tendrían que hacerlo también, ¿no? Con Mario Kart. Y meter todos los circuitos de toda la historia del pasado.
Eso sí que...
Sería brutal también.
Sí, no, pero bueno, no es lo mismo, de todas maneras. Yo entiendo que en un juego como Smash tiene más sentido lo de meter todos los personajes. Ahí sí tiene más.
Es más, a nivel competitivo es muy fuerte, es un juego muy fuerte. Sobre todo desde el de Wii U, que el de Wii fue un poco así, en competitivo no funcionó. Por diferentes razones en las que yo estoy de acuerdo. En cambio, el de Wii U volvió a sacar la fuerza que tenía el Melee por competitivo y el Ultimate va a ser incluso más a nivel competitivo. Y yo entiendo que en el Smash lo hagas porque los fans del Smash no son jugadores casuales, sino que son jugadores que se dedican exclusivamente a Smash Bros. Y no quieren que le quites contenido. En cambio, el público de Mario Kart...
Eso es.
Si sacas un Smash Bros. Definitivo... Está cojonudo para ahora, pero para el futuro, ¿qué vas a hacer? El Smash Bros. Que salga en la próxima consola después de Switch, ¿qué tendrá? ¿Le van a quitar cosas al Ultimate? Entonces sería una gran cagada. En cambio, si hacen eso con Mario Kart, para mí sería una gran cagada. O sea, como consumidor, no, porque sería cojonudo. Tendría todos los circuitos de Mario Kart. Ahora, el próximo Mario Kart que sacaran en la próxima consola, ¿qué iban a hacer? ¿Volverte a dar todo otra vez y más aún? A Nintendo le interesa quitarte cositas y dentro de 7-8 años sacarte el Mario Kart 13 y decir, mira, el circuito aquel de la Switch, pues ahora está en la consola chunga de Nintendo nueva, pues es una forma de fanservice también.
Bueno, Rafa, Smash Bros, ¿qué más?
He pillado el Devil Third.
Devil Third, Locurita de juego ese, ¿no?
Es exclusivo. Si lo quieres jugar, tienes que tener una Wii U.
Totalmente.
Y este no creo que salga en Switch, ya te lo digo yo. Este sí que le salió mal, ¿eh? No como el Bayonetta 2. Bayonetta 2 hizo una buena compra. Este,
yo lo he cogido por la rareza que es y porque lo vi ahí tirado de precio y dije, guau, vamos a ver qué fricada ha hecho aquí y ya está. Y poco más. Es un juego muy mediocre del montón, pero bueno, que está ahí, está en el catálogo de Wii U, y si alguien tiene curiosidad por ver lo malo que es, pues que ahí lo tiene, la verdad.
Ojo.
Se salva el diseño de personajes de los malos, porque del prota a mí me parece diseño genérico 100%, tío calvo con gafas de sol y ya está.
Bueno, pero con tiene tatuajes que se iluminan, eso no es...
Ya es. Y como juego es una mezcla de shooter con Ninja Gaiden. Es como si... Pues, mucho peor, eso todo hay que decirlo, porque los combates no tienen nada que ver, pero es un poco eso. Uh-huh. Y tiene la brutalidad de marca de la casa. O sea, que hay sangre por todos lados y desmembramientos y tal.
Es que este es un juego que también era un poco como el Bayonetta 2. Lo empezaron a desarrollar y de hecho había imágenes del juego en 360 y PS3. Pero nadie quería publicarlo y vino Nintendo y dijo, pues lo publico en Wii U, y lo tuvieron que portar a Wii U, cambiarle por completo el motor gráfico, y eso les ha pasado factura. Además que yo este, en cuanto se anunció que era exclusivo de Wii U, lo reservé en Amazon porque me apetecía un juego. Creo que acababa de jugar recientemente el Vanquish y me apetecía un juego de tiros así similar. Dije, ah, pues mira, este puede estar bien. Salió 2 años después, o sea, y lo cancelé a tiempo porque empecé a ver que no lo traducían, que en Estados Unidos se canceló, aunque 4 o 5 meses después, por petición de los fans, acabó saliendo, pero eso me dio a entender que se cancelara en Estados Unidos y que no lo tradujeran al castellano, me dio a entender de que no apostaban mucho por el título ni la propia Nintendo. Y ya me empezó a dar mala espina, luego salieron las reviews y dije, vale, fuera, no lo compro.
Bueno, también hay que hablar un poquito de Yoshi's Woolly World, también sí. Un juego me encanta. Hombre, ya sabéis lo que pasa con muchos de estos juegos, que no son muy complicados, por lo menos si lo juegas de la manera convencional, o sea, si vas a echarte una partida de principio a fin sin más, pues no son juegos muy difíciles, pero la estética de ese juego, vamos, me dejó maravillado en ese momento. O sea, ese juego, increíble cómo se veía. O sea, el trabajo artístico que había era una pasada.
Es uno de los que tengo... En la lista de pendientes. Ese y Xenoblade Chronicles.
Uno de los juegos más largos de la historia, Xenoblade Chronicles. Ese yo, vamos, se me quedó a medias, pero es que es una locura. O sea, es que llevas en ese juego.
Es abrumador.
Vamos a ver. Yo a lo mejor me quedé, no sé, 60 horas o algo así, 60, 70, y no había hecho nada, pero nada es nada. O sea, es un juego que la gente dice, sí, 300, 400. Es que es una locura, tío. Xenoblade Chronicles X. Increíble. Además, hay que decir que. Claro, esto es mi opinión, ¿vale? Me llama más la atención lo que es la estética, el universo de Xenoblade Chronicles X. Hay como en un planeta alienígena y tal, toda la historia esta del Arca de la Vida y tal. Me gusta más la estética de ese juego que tanto del primer Xenoblade Chronicles, el que salió en Wii en su momento, como lo que he visto del 2 de Switch. Me llama más la atención la estética del X.
O sea, es que además fue un juego brutal. Yo, hostia, la primera vez que sales y ves todo el paisaje, es increíble, que dices tú, ¿cómo puede estar esto en una Wii U? Que luego, bueno, los JNPG y todo eso, no cantaban un poco, pero el juego es una pasada. Y eso que dices tú, o sea, necesitas por lo menos 40-50 horas para tener tu primer mecha.
Pero que no haces nada. Es que en 50 horas en ese juego no haces nada. Una locura, un juego pero totalmente hostia, abrumador.
Y me extraña muchísimo que aún no lo hayan sacado en Switch, ¿eh?
Un mundo no saldrá.
No, porque tienen ya tienen el 2.
Pues, vamos, esto
habría sido la oportunidad de sacar.
Hombre, a ver qué hacen ahora con el online, a ver qué narices meten, que estamos en agosto y no sabemos nada.
Estoy
bueno.
Convencido de que el X no va a salir en Switch, ¿eh? Vamos, estoy convencidísimo de que no va a salir. A lo mejor sí, oye, a lo mejor ojalá.
Igual en digital...
Bueno,
igual en digital, no pudiera sé, ser, pero bueno.
Pudiera ser, pero que un juego además extensísimo, un mundo enorme. Bueno, el del Xenoblade Chronicles 2 también parece que es un mundo enorme, ¿no? Pero
sí, es bastante tocho también.
Este es tremendo. Luego así, cositas que, pues por ejemplo, bueno, hemos hablado un poquito de Pikmin 3, aunque yo aquí tengo que decir que me gustan más los Pikmin de GameCube, el 1 y el 2, referencia personal. O sea, el 3 está muy bien y es la, que es lo bueno que tenían los juegos de Wii U en el momento en el que iban saliendo, ¿no? Que era la primera vez que veías juegos de Nintendo, sagas de Nintendo, con ese colorido tan vivo que tienen los juegos de Nintendo en HD. Eso llamaba mucho la atención, ¿no? Entonces Pikmin 3, pues claro, ves Pikmin ahí en alta resolución, con, parece que es un mundo que es que se te va a salir de la pantalla de lo bonito que se ve. Pero es cierto que a nivel jugable y eso, pues me gustaron más los Pikmin de GameCube, más que el 3. Luego también uno que me llamó mucho la atención en su momento, luego también ha salido en más plataformas, pero ese en su momento salió solamente en Wii U y estaba muy bien, LEGO City Undercover, que nadie se acuerda tampoco de ese juego, y... Bueno, pues como una especie de GTA, o sea, un juego mundo abierto con misiones y tal, una especie de GTA, pero...
Y además me acuerdo que era en plan la gente, buah, ya ves tú, Nintendo, una exclusiva de LEGO,
no, pues,
juego de
pues,
LEGO, ya ves tú, no sé qué. Cuando empezaron a salir las críticas y todo eso, la gente ya empezó, uy, cuidado aquí, que esto puede ser un juegazo, que lo es. El problema es que perdió la exclusividad.
Claro,
pero tardó lo suyo, ¿eh?
Sí, ese tuvo, no sé cuánto, pero igual tardó un par de años en salir en
tardó bastante y ni de coña tuvo el reconocimiento que tuvo cuando salió en Wii U.
Eso es. Y otro que no tuvo mucho reconocimiento y que estaba bien, no voy a decir que sea, porque no es así tampoco, de mis favoritos de la saga, ni de mí, ni creo que lo pueda decir nadie, pero también fue exclusivo durante un tiempo y bueno, pues también tenía su encanto, ¿no? Sonic Lost World.
Ah, cierto.
Bueno, pero de hecho el Sonic Lost World ha salido en PC, ¿no? Y en Wii U no ha salido más. Sí.
Bueno, sí, salió en PC, en
Wii U nada más. Creo
que salió, sí, pero salió la versión de PC es muy, muy inferior a la versión de Wii U.
Eso ya no.
Tiene menos niveles, no tiene los niveles estos que sacaron extras.
Bueno, pero los niveles eran de Zelda y de Yoshi, creo, eran una...
Y algún minijuego y cosas así de extras que la versión de PC, no está en la versión de PC.
La versión de PC pues no la conozco realmente, pero...
Sí, yo lo he jugado. Yo jugaba la versión de PC porque no tenía Wii U.
Ah, vale.
Y luego pues, gente que es muy fan de Sonic y que les oyes hablar y siempre recomiendan por encima la versión de Wii U porque tiene más contenido y porque...
No, o sea, al final... No, y al final, muchos de los juegos que estamos diciendo que aparte de en Wii U han salido en otras plataformas, es que en muchos casos, lo estamos diciendo a lo largo del programa, la versión que merece la pena es la de Wii U. Cuidado, ¿eh? O sea, que eso que tú acabas de decir, eso se puede aplicar a un montón de juegos de...
Y bueno, por añadir alguno más, uno que ha sido súper polémico, que a Mark no le gusta nada, que es el Star Fox Zero. Que yo
no, en ningún momento.
No, Mark lo que dijo que era un control complejo, recuerdo que dijo Mark, y que eso
me parece que tiene un fallo y es el hecho de que es demasiado ambicioso con el control y muy exigente de cara al jugador.
Sí, sí, sí.
Y,
eso sí es cierto.
Si fuera con otra saga me daría un poco igual, pero es que Star Fox es un arcade. Y Star Fox Zero no solo el problema es el control, sino que tiene niveles de exploración y tal. Si hubiera sido una especie de spin-off, también me daría igual, pero es que yo me lo tomé como una entrega de la saga real y tanto eso, el control, que eso de que tenías que jugar con tres analógicos porque tienes el giroscopio, la inclinación, los analógicos, era una locura, o sea, y hay gente que lo defiende, que dice, es que cuando por fin te haces con el control es la hostia. No lo discuto, pero eso no lo convierte en un control intuitivo. O sea, eso es todo lo... O sea, me estás diciendo que si necesitas 15 horas para habituarte al control, es que el control no es intuitivo.
Sí, pero...
Que cuando te acostumbras es la hostia, me parece muy bien. Pero a mí no me acabo de convencer eso y el hecho de que... hostia, estos niveles de exploración me rompían el ritmo. Yo quería juegos de tirar para adelante, de disparar, como mucho caminos alternativos, lo típico de Star Fox 64... Y me encuentro con un juego eso, luego gráficamente es muy mediocre, para ser de la época que es, tiene momentos muy mediocres. La banda sonora es muy chula, ahí estoy completamente de acuerdo.
Pero luego, Mar, el modo arcade este que se desbloquea, que ya sé que se desbloquea, que no lo he terminado, no suprime esos niveles de exploración o algo, lo convierte más...
Que yo sepa, ahora no me acuerdo, pero que yo sepa, el modo arcade lo único que hace es poder jugar a todos los niveles que has ido desbloqueando, porque claro, es un Star Fox, entonces tienes que jugarlo varias veces y coger caminos alternativos para desbloquear todos los niveles. El modo arcade te permite jugar cualquier nivel en cualquier momento sin tener que tragarte toda la historia y ya está. Y diría que estaban todos, ¿eh?
Vale. No, yo es que, por ejemplo, eso que a ti te parece un error, que lo puede ser, lo de que tenga un control tan complicado, y más viniendo de que son juegos, siempre han sido juegos muy asequibles y muy, muy fáciles de jugar. A mí eso es lo que me llama la atención. O sea, yo no soy de ese jugador que porque un juego tiene un control diferente y que se sale de lo normal, me echa para atrás. A mí me mete más en el juego. O sea, quizás seré de la gente que le gusta ese control y que lo defienda. Por eso mismo, no le he dedicado horas para jugar, pero sí he visto que es que pide, que te exige mucho. O sea, no es un juego para sentarte y jugar relajado y disfrutar de él así sin más. Que es un juego que te exige que estés pendiente de muchas cosas, porque hay que estar mirando la pantalla para algunos enemigos, porque con el control normal no eres capaz de destruirlos y tienes que estar mirando y moviendo giroscopio y tal, y luego dándole al botón ese para que se... Cuando se le va un poco la pinza, tienes que darle un botón para que se calibre o algo así, para que se centre la mirilla, y tienes que estar pendiente de muchas cosas. Para mí eso al final es lo que me ha llamado la atención, además de que es un Star Fox que siempre me han gustado mucho. Y no sé, pero es cierto que se arriesgaron mucho con este juego, y quizás por la idea loca que tuviera, porque esto salía de una idea de Miyamoto, ¿no? Porque se veía ya el control y tal, y se pondría cabezón o lo que sea. Y quería algo súper novedoso y que aprovechara. De hecho, es uno de los juegos que mejor aprovechan lo que es la idea de la Wii U. El juego asimétrico este, yo creo que aquí se aprovecha al 100%.
No, pero esto no es juego asimétrico, ¿eh? O sea, el juego asimétrico se considera cuando hay multijugador.
Ah, vale.
Pero es doble pantalla, simplemente.
Es
que igualmente, uno de mis juegos favoritos de 3DS, que lo colocaría seguro en el top 10, es Kid Icarus Uprising. Y ahí estoy de acuerdo que el control tampoco es intuitivo. Es una puta mierda el control, así de claro. Pero es que a cambio, no necesitas 15 horas para habituarte al control. Es malo, lo reconozco. Pero poco a poco vas viendo una progresión bastante decente y te permite escoger el juego, la dificultad del nivel, y tú poco a poco la vas subiendo hasta que estás más o menos cómodo. Y además tiene un porrón de desbloqueables, de misiones extra, de logros, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Lo jugaste con Stand, Mark?
Dime.
Yo
tengo en ese juego el 101%.
Sin Stand, ojo.
Madre mía. Yo no puedo jugar más de media hora porque me empiezan a doler las manos.
Pero bueno, tiene que ser con stand. ¿Cómo es posible que Mar lo jugara?
Jugaba más cómodo sin stand en la cama. Lo digo en serio.
En la cama, encima.
Menudo mago, ¿eh?
Bueno, no, yo tenía un somier que se inclinaba y me podía poner un poco tumbado.
Amigo, eso es...
Claro. Pero igualmente, sí, yo a veces... Además, cuando me compré más adelante una 2DS... Acabé jugando, el 101% me lo saqué en la 2DS, porque me parecía muchísimo más cómodo a la consola para jugar ese juego.
Madre mía. Pero
acabamos de descubrir que el secreto de Mark es que él tiene un somier. Claro, por eso juega tanto en la cama. Por eso juega tanto en la cama, Mark, porque tiene un somier trucado, tío.
Un somier gamer.
Bueno, el caso está en que yo esto puedo estar de acuerdo que el control de Kid Icarus Uprising tampoco es intuitivo, pero a nivel de contenido de juego, de progresión, de curva, de dificultad, está mil veces mejor medido que el Star Fox Zero.
Pero por la particularidad esa de que tú eliges la dificultad. Quizás algo así, bueno, no sé cómo se... Pero eso es un juego también que estaba pensado para la Wii, en realidad, y se portó a la 3DS. A mí... De verdad que ese juego lo he dejado de jugar muchas veces porque me dolían las manos de una manera brutal. O sea, no sabía cómo cogerlo. Y con el stand tampoco me parecía una forma, para mí, cómoda de jugarlo. Con el plastiquillo ese que te venía con el juego. Que lo he usado más para otras cosas, para usar la consola para ver algún vídeo o lo que sea, más que para jugar a ese juego, la verdad. Y para mí, ese, por ejemplo, Mar, sí me echó muy para atrás el control.
No me lo tengas en cuenta. Yo es que soy fanboy de Sakurai. Todo lo que hace lo juego y me saco el 100% de Sakurai. O sea,
si el Star Fox lo hubiera hecho Sakurai, diría
que...
Claro,
entonces ya sí. 100%, desgraciadamente, seguro. Pero si lo hubiera hecho Sakurai, tendría un montón de logros y de chorraditas y de trofeos que se van desbloqueando. Claro. Y eso mola. Y Star Fox Zero es otro problema que tiene, que a nivel de contenido está flojo. Y no me vale la comparativa de... Es que el 64 tampoco tenía nada. Era otra época. Estamos hablando de que hoy en día, claro, tienes que intentar ofrecer al máximo posible que puedas en un videojuego. y se echa de menos, pues eso. Tiene rejugabilidad, de hecho, no venía... sí, porque te obliga a sacarte las medallas, pero más allá de ahí no hay desbloqueables así interesantes ni nada.
No venía con un minijuego, Mark, que de hecho tuvo buena recepción.
La primera edición te venía con un juego gratis, que bueno, realmente era una caja con un código de descarga. Si no
sí, lo puedes descargar y comprarlo aparte. A día de hoy se puede seguir.
¿No? Está por claro. Sí.
No lo llega a jugar. Esto es un. Además, era otra idea de Miyamoto que no pudieron poner. Implementarlo en un juego completo y decidieron hacer un minijuego, por así decirlo, pero no lo he podido probar yo este.
Y bueno, no olvidemos también, por pasar a otro juego, la locura de Nintendo, porque yo cuando se anunció dije, hostia, qué raro Nintendo esto y todo, que fue cuando se lanzó con Splatoon, que no hemos hablado de él. Cuando se lanzó, cuando quería Nintendo meterse en el tema online, pero de la manera que lo hizo, con el juego que hizo, o sea, un juego de disparos, pero que no eran disparos.
Con pintura.
Con pinturita. Que la gente decía, pero esto es pa' qué, os no sé qué, y luego cuando lo pruebas es la hostia.
Vaya
juego es la hostia.
El Splatoon.
Sí, pero, la verdad, sí. Yo lo vendí. Son de estos juegos que marcan.
Joder, Mark.
Pero fue una gran idea, la verdad. Sí, que sí, una idea brillante.
Yo creo que nadie esperaba ese boom, la verdad, con ese juego. Para nada.
Qué constancia. Yo lo vendí, pero no porque me pareciera un mal juego, sino porque yo me metía en el online y me deprimía, como con el FighterZ, pues lo mismo. Entraba y los dos primeros meses, más o menos, sí que puedo decir que tenía cierto nivel. Pero claro, yo luego empecé a jugar otras cosas. No podía estarme el resto de mi vida jugando Splatoon. Entonces, un día, después de dos o tres meses, me volví a meter en online y me pulieron. Intenté ponerme al día, pero es igual, la gente ya tenía mucho nivel. Y estos juegos a mí, pues no puedo estar tanto tiempo, no sé. Ya tenía un juego para jugar online, que era Mario Kart, y a lo mejor tal vez es Smash Bros. Y no quería meterme en otro, ¿sabes? Entonces dije, mira, lo vendo porque al final no deja de ser un juego que, una vez cierren el online de Wii U, ese juego ya solo tendrá el modo historia que... No te voy a decir que, no te voy a negar que está entretenido, pero...
Está bien. El tema de... Bueno, de hecho, el tema lore y eso se ha explotado mucho más en el segundo. Pero está genial, o sea, el tema bosses finales, el gameplay, eso la verdad es que está genial el juego. Y lo que he dicho, todo el lore que han creado, que lo han explotado al máximo también con el 2, es brutal. Y está funcionando bastante bien. La verdad.
Ha llegado a tal punto que ya lo han metido en Smash Bros. Si estás en Smash Bros, sí, es que tienes éxito.
Es que estás bien. Sí, sí, sí.
Bueno, Adri, ya que estabas hablando tú de Splatoon, cuando, yo qué sé, si explota una bomba, ¿vale? ¿Qué sonido hace la bomba al explotar?
Hostia, tío, no...
No, hombre, tú respóndeme tal.
Ah, boom.
Boom. Bueno, entonces hay que hablar de Sonic Boom. Una de las obras maestras.
Madre mía.
El catálogo.
Madre mía, ha sido hacer daño, ¿eh? Se lo había borrado de mi puta memoria, eso, tío.
Eso sí que es exclusivo, por eso lo comento.
El Knuckles con esteroides, tío.
Yo lo quiero ese juego, ¿eh?
Yo también lo quiero.
Pero es que no.
Yo no, tío, yo no.
Yo no lo he jugado nunca ese, ni lo he tenido ni nada, pero ese quiero tenerlo, tío.
Sí, yo también
quiero tener esa obra maestra. Sonic Boom, nadie la jugó aquí entonces de los cuatro.
De hecho, creo que no es tan malo como lo pintan, ¿eh? No,
creo
que sea un
hubo
juego
demo, pero que va, si creo, de Sonic Boom no hicieron una serie de animación.
Sí, sí, claro.
Y
claro,
dicen que es bastante buena, de hecho.
No sé, pero yo no he oído mucha mala crítica de Sonic Boom, pero la gente que la ha jugado de verdad y se la ha terminado y tal, dice que no es tan malo. O sea, que se nota que es un juego que salió un poco roto, pero que tiene buenas ideas. O sea, que no es mal juego. O sea, es un juego disfrutable. Yo lo quiero. Sonic Boom es otro de la lista. Se me había olvidado.
Y luego también hay que hablar de... No sé si Mark quiere hablar, porque veo que está muy callado con este tema y todavía no nos ha hablado Mark de su juego favorito de Wii U. No sé si es que piensa pasarlo por alto en este programa, Mark.
¿Hablamos del Zelda?
No.
Entonces no sé de cuál estamos hablando.
No. Hablamos de algo mucho mayor que eso. Mucho más grande, mucho más extenso.
Bueno, después de Sonic Boom ya... No sé.
Hay que hablar de Monster Hunter 3.
¡Bueno! ¡Bueno!
¿Qué pasó? Porque yo te he visto ahí contando tu historia de que no, porque es que Splatoon y tal, porque ya tenía para el online, Mario Kart, y tenía también Super Smash y tal. Pero ¿y qué ocurrió, Mark? ¿Cuál es la historia? Hay que contarla en este programa, la historia de Monster Hunter 3.
El Monster Hunter 3 que yo jugué es el de 3DS, no el de Wii U. Aunque era
el mismo juego,
¿eh? Porque además podías transferir partida en cualquier momento y era un poco como el concepto de Switch, ¿no? Esto de que te lo llevas portátil y luego cuando llegas a casa...
Claro.
Pero claro, en Switch es mil veces más cómodo. Ahí tenías que transferir la partida y no sé qué mierdas. Pero al fin y al cabo, sí que era el mismo concepto. Jugar en portátil y luego en casa, en sobremesa, en la tele. No, pero yo jugué de 3DS. No,
amigo, yo pensaba que había sido la versión de Wii U.
Y corté mi relación con Monster Hunter un año antes de
Splatoon. Corté mi relación.
Hay un colega que me está diciendo que me compre el WoW de PC.
El WoW, claro. No,
tiene pintón, tiene pintón.
Sí, yo lo disfruto.
Coño, además ahora ha salido Mark en PC, el WoW.
En PC, claro, la Master Race.
Me está diciendo
hace una semana ha salido...
Dice, ah, no sé qué. Digo, no, tío, que yo acabé mal con Monster Hunter.
Pues mañana sale demo del que va a salir en Switch.
Ah, el 4, no, el Generations.
El Generations. Bueno. Pero es eso, el WoW este lo están poniendo de puta madre, ¿eh? Yo de hecho lo quiero pillar.
Es que el problema que tiene Monster Hunter, bueno, yo solo jugué al 3, pero me informé un poco y hablé con gente que lleva jugando toda la saga, y es que uno de los mayores problemas que tiene Monster Hunter es el control. Que lleva siendo el mismo control desde el primer juego, prácticamente no ha cambiado nada. Y se ve que en el Monster Hunter World han cambiado muchas cosas del control y lo han vuelto accesible, intuitivo. Porque otra cosa, hablando de controles intuitivos, el Monster Hunter hace un porrón de combinaciones inútiles que... Y al final acabas usando siempre los mismos ataques. Y se ve que en el World lo han mejorado mucho esto. Y
yo creo que es por eso
que está llegando a más gente.
Yo lo que he escuchado es que para modo un jugador, aunque no sea juegos enfocados, que son, de hecho por eso a mí no me han llamado mucho la atención, porque lo veía que estaba hecho para jugar con más gente, no era para jugar uno solo, no sacabas el rendimiento a ese juego. Y dicen que el World, por ejemplo, para un solo jugador está muy bien, que es de los más aprovechables y que más se disfruta.
Sí, pero
y se ha reflejado. No, lo que llamas. Pero
¿y si te lo compro yo?
No me hagas eso.
Se lo regalamos entre los tres.
No, pero no se engancharía. No. Yo creo que no caería la.
Yo creo que sí. Eso es porque
lo probaría y tal.
Un par de minutos.
Pero no en plan.
Nunca digas nunca, ¿eh? Nunca digas
nunca. Pero aquella historia de Mark de que en un mes había jugado 90 horas al Monster Hunter 3 Ultimate. No, o sea, lo probaría porque se lo regalamos y tal, pero no llegaría a jugar.
No fue en un mes, fue menos de un mes. Y además me acuerdo que agotaba la batería de la 3DS de sesiones. O sea, la batería que dura unas 4 horas y media, las agotaba cada tarde.
Pero es maravilloso, Mar. ¿Qué problema hay?
No quiero saber además, nada más de Monster Hunter.
Luego llegarás a un punto en tu vida en que tengas un trabajo que estés todavía fuera de casa y dirás, joder, ¿cómo he hecho de menos aquellas tardes cuando me fundía la batería y no tenía nada que hacer en mi vida? Pues puedes aprovechar aún a ese momento. Anda que no echo yo de menos eso.
Tengo
¿Cómo te entiendo, Adri, yo con eso? Picos, pero ya te digo yo que cuando tienes luego tiempo no sabes a qué jugar.
No sabes a qué jugar, es verdad, pero bueno.
Yo suplo Monster Hunter con la saga Picross y ya está.
¿Que va a salir uno en Switch o ya salió?
Dos, ya van por el segundo en Switch.
Madre mía, cuando llegues a la consola...
Yo se vende consolas de Mark, el Picross.
Me voy a morir con la Switch, tío. Me voy a comprar todos los Picross que salgan. Vosotros sabéis la de horas que hay ahí y de locuras mentales. O sea, es que vas a dormir y solo ves bloques y números. Es muy loco.
¿Qué hay de Picross en Wii U?
En Wii U no hay nada de Picross.
No hay nada, ¿verdad?
Creo que, bueno, consola virtual de Nintendo DS, creo que está el Picross 3D. Pero ya está. De Picross oficiales así de Wii U de verdad no hay ninguno.
A mí me gustaría apuntar... también de Wii U, porque nos hemos metido aquí en el tema Monster Hunter World y ya Mark se la trastuca un poco las cuentas. Que por cierto, Monster Hunter World ha vendido increíble. O sea, este juego, como el primer mes, me parece que vendieron como... Puedo estar equivocado, pero vendieron 5 millones de copias en el primer mes o algo así.
Creo que se convirtió en el juego más vendido de Capcom, ¿puede ser?
Sí, eso me suena. Que es el más vendido de Capcom. Sí.
Que... me gustaría apuntar en NES Remix, aunque luego salió la versión esta Ultimate en 3DS, pero salieron en dos volúmenes al principio en
cierto,
Wii U.
Sí.
y estaba curioso, o sea, en el momento en el que salió, pues oye, llamaba la atención, estaba divertido, ¿no? Pues, clásicos de NRMX son clásicos de Nintendo, pero enfocados por como pequeños desafíos y tal, que bueno, está bien, la verdad que está curioso. Y a falta de F-Zero, de muchos años sin F-Zero, salió un juego en Wii U que se llamaba Fast Racing Neo.
¡Oh, qué juegazo!
Que bueno, oye, cuidado, ¿eh? Que salió en digital y luego incluso como funcionó medianamente, me imagino, por encima de lo que ellos esperaban, lo sacaron en formato físico el juego.
Y a 20 euros, ¿eh?
Y es tan clásica, además. Claro, de hecho, ese juego lo he comprado yo la semana pasada, porque estaba de oferta.
Pero no nos lo has dicho. O sea,
se me había olvidado.
Pues, no, pues ese juego, a falta de F-Zero en Wii U, como digo, pues oye, daba el pego bastante bien, ¿eh?
Pero era a mí, más que F-Zero, me parece un Wipeout.
Más que, sí.
Me recuerda mucho a Wii.
Sí, yo,
de hecho,
yo
con la música, claro, y todo, claro, te recuerda. Me recuerda a esa saga. Cada vez que lo puse y dije, joder, esto es un Wipeout, o Wipeout, o como se diga. Pero
Wipeout.
Pues Wipeout de Nintendo.
Así que esos dos, pues sí,
sí,
quería.
Es un juegazo. Mira, es otro juego que si hubiese tenido más contenido, pero bueno, era lo que era, ¿vale? Pero es un juegazo que por cierto también ha salido en Switch.
Sí, salió y tiene un DLC con más circuitos.
Sí.
Madre mía. Bueno, y no sé si nos estamos, hombre, a lo mejor nos estamos dejando
sí,
algo, pero
seguramente. Quizás hablar un poco de, no sé si hemos comentado que no tuvo consola virtual como tal, o sea, no sé cómo decirlo. Por ejemplo, Wii tuvo exclusivos en WiiWare como el Contra de Konami, el Gradius, el Castlevania, y en Wii U no hubo nada de eso, por desgracia.
Bueno, vale, es cierto que Wii U a nivel de tienda digital indies tuvo muchos, pero exclusivos sí que es verdad que muy pocos. Hay uno que se llama Affordable Space Adventures, que ahora mismo no sé qué
Precio
debe tener. Este juego está muy, no es gran cosa, ¿vale? Pero está muy bien porque hace muy buen uso de todo el mando de Wii U. Es una aventurilla que vamos con una nave en un planeta y tal, pero lo que es la pantalla táctil tiene los controles de la nave, se usa el giroscopio y tal, y lo usa muy bien lo que es el concepto del mando. Pero sí que es verdad, bueno, volviendo al tema, ¿no? En tema de tienda digital, Wii U hizo un gran salto respecto a Wii, porque por fin pusieron una tienda que iba rápida, hacían ofertas, cosa que en Wii era un puto desastre. Y los indies llegaron a sacar muchos juegos. Además, es una cosa curiosa porque yo en Wii U jugué bastantes indies que podía haber jugado en otra plataforma, en PC, por ejemplo. Pero el concepto del mando de Love TV, que ahora en Switch es mil veces mejor, claro, pero en su momento el hecho de decir, mira, pues, por ejemplo, me pasé el Teslagrad, por ejemplo, me lo pasé en Wii U.
Teslagrad.
El Guacamelee, el Child of Light, son juegos que en Wii U los jugué en modo portátil mientras me ponía una sitcom de fondo, pues una sitcom es una serie que tampoco te requiere o te exige que estés muy pendiente porque son chistes rápidos y malos, pues me ponía una serie y jugaba al mismo tiempo. Y eso realmente no lo podía hacer con ninguna otra consola que no fuera una portátil o con Wii U. Y sí que es cierto que en Wii U, pues, apoyo de indies tuvo, ¿eh? No sé qué tal iban
las ventas. Sí, no, indies como tal, sí, pero ya sabes a lo que me refiero, exclusivos como tuvo la WiiWare.
Exclusivos, el Affordable Space Adventure se me ocurre, pero tampoco hubo, aparte de eso, no me suena nada más así decente. Bueno, el NES Remix sí, pero el NES Remix...
No, hombre, pero claro,
Nintendo,
eso es...
¿sabes? Tampoco... Claro. Pero sí, sí, el concepto de Love TV parecía una chorrada en su momento. Me lo pareció a mí incluso. Dije, va, no, ¿cuándo voy a jugar en portátil cuando puedo jugar en la tele? Pues no, no. Hay momentos que te apetece, ¿sabes?
Sí, sí, no. Apetece más en a veces en portátil. Yo, de hecho, la Switch creo que la he puesto como 4 o 5 veces en el dock. O sea que...
Pues eso. Bueno, pues lo dicho, que hombre, que se podría extender más, tampoco lo hemos comentado, ¿no? No vamos a ponernos aquí ahora con análisis exhaustivos de muchos juegos que ya hemos ido analizando aquí a lo largo del tiempo y nada, pues eso sobre todo era darle un poco un repaso a la consola, mencionar ahora de pasada, como hemos hecho, varios títulos por si alguien quiere recomendaciones o algo, pero pues sobre todo era un poco hablar de la consola, dedicarle un especial a Wii U y bueno, pues eso... Más o menos. creo que hemos cubierto expediente. A lo mejor hay títulos que hemos mencionado muy de pasada, pues tipo, yo que sé, Super Mario Maker, pero bueno, lo dicho, es que de ese juego ya hemos hablado aquí en el podcast a lo largo del tiempo, Super Mario Maker, o yo que sé, The Wonderful 101, sí. O no sé, que hay muchísimo Hyrule Warriors, también es otro que no hemos mencionado prácticamente aquí, creo que ni siquiera lo hemos comentado en el programa, y, pero sin embargo se ha analizado aquí en el podcast, en años anteriores, con lo cual, bueno, eso, los dos remaster HD que ha comentado Mark de los Zelda de GameCube, Wind Waker y Twilight Princess.
El Tropical Freeze, que
Tropical Freeze,
posiblemente que lo sea el mejor plataformas 2D de muchísimos años.
Sí.
Hyrule Warriors, no sé si lo hemos comentado.
Sí, es el que comentaba ya ahora, Hyrule Warriors. Uh-huh. También estaba este Kirby y el Pincel Arcoiris, también estaba en Wii U. Pero bueno, más o menos, como digo, creo que hemos comentado todo lo destacable. Así que, nada, para cerrar, vamos a comentar un poquito, si queréis, vamos a cambiar un pelín de tema, porque es un tema del cual seguro mucha gente nos va a preguntar, entonces vamos a hablarlo aquí en unos minutitos en el podcast para cerrar. Veo ahí Mosfidri que escribe, a ver...
Nada, que digo que, nada, hombre, para que no haya secretismo, que digo que me tengo que ir ya.
Ah, vale.
Que ya que hemos acabado con el tema, pues ya me despido aquí. Me da rabia porque vamos a hablar de lo que vamos a hablar.
Sí.
Y que ya tal, pero bueno, aquí Mark es explayar, se hará un Shadow of the Colossus o algo así y ya que hable y ya está. ¿Sabes? O sea que nada, yo me despido aquí, chicos.
Bueno, Adri,
tengo que ir, por desgracia.
Un abrazo,
¿vale? Bueno, un abrazo a todos y a todos los oyentes.
Venga,
vemos en el próximo.
Venga, Adri.
Chao, chicos.
Hasta luego.
Bueno, hay que comentar que además se marcha la otra persona que estaba grabando. Es decir, ahora mismo, como se fastidie mi grabación, no hay programa. Bien. Bueno, pero queríamos hablar un poco de todo esto que ha pasado con, estaréis al tanto seguramente muchos de vosotros, con Emu Paradise. ¿De acuerdo? Con lo que ha pasado con Emu Paradise, caso conocido de los últimos días. Y bueno, pues eso, queremos hablar un poco del tema porque con esto también ahí siempre lo comentamos antes de empezar el programa, ¿no? Que siempre hay mucha gente que se sube al carro, yo no sé si es por llamar la atención o por tal, y se ponen de moda pues ciertas expresiones o ciertas cosas que en realidad se llevan comentando mucho tiempo, nadie le presta atención y de repente pasa algo y la gente, como digo, se sube al carro, ¿no? Y ahora está muy de moda, lo comentábamos con Mark antes de empezar a grabar, la palabra preservación. Ahora, por lo que sea, tras esto de Emu Paradise, se está hablando mucho del concepto de preservación. Cuando esto es algo que, vamos a ver, esto se lleva 20 años hablando de esto y la postura en muchos casos que hemos tenido cuando hemos hablado aquí en el podcast de la emulación, ¿no? Es precisamente un poco el concepto también ese de preservación. Entonces, bueno, antes de nada, por si alguien no sabe lo que ha ocurrido, Emu Paradise, una de las páginas, bueno, más conocidas de la historia de Internet en temas de base de datos para conseguir juegos, ya sean ROMs, ISOs, lo que sea, para poder jugar sin tener a los originales a esos juegos, pues desde hace unos cuantos días ha dejado de compartir en Internet la posibilidad de descargar esos juegos. Siguen funcionando como portal de videojuegos, con información, tal, tienen el foro de Emu Paradise, que esto lo comenté yo también, que hay que leer un poco entre líneas, porque desde dentro del foro de Emu Paradise, que para acceder al foro tienes que estar registrado en la página, allí también se compartían descargas. Entonces yo estoy casi seguro de que se van a terminar transfiriendo todas las descargas de la página principal, lo que antes era público, se va a terminar creando un hilo para cada juego dentro del foro. Es decir, al final, dentro del foro va a terminar estando todo. Yo estoy seguro de que van a intentar hacer esa jugada. Pero claro, da mucha más visibilidad, mucha más repercusión directamente desde la página principal. Entonces, lo dicho, en la página principal ya, lo que es el portal, de manera pública, ya no se comparten descargas, links de descarga a ninguno de esos juegos. Y nada, pues claro, ha sido muy sonado el caso porque era la página o una de las páginas estrella de Internet en estos temas. Y incluso, pues bueno, hubo un comunicado por parte del el propietario, entre comillas, de Emu Paradise, ¿no? Después de muchos años, que han tenido muchas presiones, no sé qué, y entonces pues ha sido un caso muy comentado en la escena, ¿no?
Yo no conozco personalmente al webmaster de Emu Paradise, pero era un sitio web referencia, porque hacía las cosas bien, hacía las cosas bien en el sentido de que tenía publicidad, correcto, pero era un sitio limpio, no había banners porno, por así decirlo, no había tiempos de espera de estos de... o envía un SMS para que te... No, sí. O sea, al final podías descargar fácilmente, no había enlaces rotos, todo estaba organizado por plataforma, por letra, era genial. Sí, puede ser que hubiera financiación y puede ser que hubiera ánimo de lucro, pero también considero que mantener una web de ese calibre, unos servidores de que alojaran todo lo que tenían ahí, no era precisamente barato.
Yo no,
desconozco si ganaba dinero el webmaster, pero yo estoy convencido de que si había algo de ganancia, era mínimo. Y en muchas ocasiones que ha hablado públicamente este señor, que creo que era de la India, si no recuerdo mal.
Sí, de la India, es correcto.
Él explica que él descubrió la emulación a principios de los 2000, no sé cuándo, y él explica que se le abrió un mundo porque en su país no llegaron muchas de las plataformas o videojuegos, y cuando descubrió la emulación empezó a descubrir juegos que él jamás pudiera haber jugado en su país porque no llegaron a ponerse a la venta. Y el tío lo reconoce, él hizo esa web porque creía que todos teníamos derecho a repetir lo que le había pasado a él. Entonces, comparto al 100% la filosofía de este hombre. Y creo que el tío tampoco hacía nada malo. Me explico. Si Nintendo le envía un email y le dice, oye, bórrame Super Mario Bros., Super Mario World, Super Mario 64, Zelda no sé qué, Zelda no sé cuántos, Metroid, bla, 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 están en su pleno derecho, yo estoy a favor de que Nintendo haga eso y elimine las ROMs de Internet porque ellos están haciendo cierto negocio, sus licencias siguen vivas y tienen derecho, son marcas suyas y tienen derecho a hacer el dinero que les da la gana. Ahora bien, no estoy para nada de acuerdo en eliminarlo absolutamente todo.
Claro.
Porque
claro,
ahí hay una base de datos de videojuegos de compañías extintas que si tú te lo descargas no estás haciendo ningún mal a nadie.
A nadie.
No. Incluso de compañías que están vivas, si tú ahora mismo te descargas Tortugas Ninja 4 de Super Nintendo, ese juego no está a la venta en ninguna plataforma digital, porque Konami ya no tiene la licencia de las Tortugas Ninja y ya está. O sea, es simplemente por esa razón. O los Simpson, el juego de arcade del mame de los Simpson, o que también sale en PC, pero bueno, el de arcade... Ese juego tuvo una versión en Xbox 360 y en PlayStation 3, pero mágicamente al cabo de X tiempo desapareció y ya no está. Esos juegos para mí tienen que estar en Internet. Creo que no hacen ningún mal a nadie, que sigan ahí, forman parte de la historia del videojuego, y si empezamos a eliminar todos los sitios web con ROMs, dentro de X años jamás, o sea, los jugadores de X años... jamás podrán disfrutar, podrán vivir esos videojuegos. De la misma manera, por ejemplo, que tú buscas en Google la Gioconda y puedes ver la Gioconda en tu ordenador, no hace falta que te vayas a un museo donde está expuesto, ¿vale? Puedes verlo en tu ordenador. Yo creo que de la misma forma que tú puedes disfrutar de un cuadro en tu ordenador, también puedes disfrutar de un videojuego que tiene X años. Repito, si el juego está vigente a la venta, me parece muy bien que no esté la ROM por Internet.
Correctísimo.
Porque entonces estamos hablando de piratería. Pero en el momento que ese videojuego ya no está en un estado comercial, ¿qué más da?
Sí, debería pasar un poco con... Tengo entendido, y a lo mejor me equivoco, que hay cierta música que cuando pasan ciertos años, no sé si son 50 o 60, pasan a dominio público o algo así, y es música que es gratuita. O sea, que la puede disfrutar cualquiera. Algo así deberían hacer con los videojuegos.
Pero con menos de 50 años, porque si no...
Ya, bueno, sí, pero que claro, claro. En un futuro me eso refiero es. Que es que claro. nadie está buscando, nadie está preocupado por esto y yo creo que ahora está tan de... La gente se está llevando las manos a la cabeza porque es lo de siempre, hasta que no te quitan algo no claro, te das cuenta exacto. de lo que tienes. Y ahora que la han quitado, pues la gente que a lo mejor incluso solo conocía esa página, ahora su página referente, que hay muchas más, para descargar juegos, pues ahora ven que no pueden descargar de ahí nada. Y por eso todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, pero está claro que los cartuchos no van a ser infinitos, incluso los CD, los DVD no son infinitos, tienen fecha de caducidad y llega un momento en que el contenido que tiene el propio DVD se borra, o sea, no funciona o no tiene el mismo funcionamiento, todo tiene fecha de caducidad y alguien se debería preocupar por estos productos, o bueno, productos, para mí, por estas obras, porque para mí son obras, o sea, alguien debería guardar eso y si al fin y al cabo estás quitando que una persona como el Demo Paralel lo haga de forma un poco más altruista, entre comillas, que si se va dinero, pues dame una opción, una segunda opción, dame algo donde, yo qué sé, incluso me haces un catálogo de todos los juegos que han salido en la historia y que puedas entrar con una suscripción. Pues, y si alguien se interesa, pues que lo tenga, ¿sabes? O hazme un sitio donde pueda ir y disfrutar de eso, no
ya,
sé.
Pero eso jamás va a pasar porque... Ya. El pero... videojuego, antes que cultura, es una industria. O sea, el videojuego sí. Es un negocio. Y nosotros pero... lo estamos viendo con una retrospectiva, bueno, pues eso, ¿no? Que
sí, ma, pero
nos gusta el retro y todo el rollo. Y lo vemos como que es algo que es pura historia. A las empresas la historia les importa más bien poco.
Claro.
Pero el cine es un negocio también, Mar, y la música es un negocio y también es arte, ¿no? Está considerado arte.
Pero, por ejemplo, Nintendo, que tiene su NES Mini, Super NES Mini, y tiene su consola virtual, ahora tendrá su servicio online de Switch, sí que es cierto que le da cierta importancia a su propia historia como empresa de videojuegos, pero es claramente para hacer dinero. Y están en su derecho. Pero hay compañías
que
siguen vivas y que pasan olímpicamente de su historia. ¡Sega! Sega saca recopilatorios de juegos de Mega Drive, de 50 juegos de Mega Drive cada X años, que me parece bien. O sea, prefiero que me saques un recopilatorio a que me cobres cada juego por separado.
Sí, yo lo tengo, eso, de hecho, el último.
Eso me parece bien, pero es que luego en Internet Sega jamás se ha preocupado, o al menos lleva muchísimos años sin preocuparse de voy a entrar en esta web y voy a borrar todas las ROMs de Sega. Es que le importa más bien poco, porque yo considero que la emulación o los archivos, las ROMs... no los conoce todo el mundo. Los que los conocemos sabemos de sobra lo que son y a lo mejor somos los que más aportamos a la industria del videojuego.
Yo
y
es que creo que no resta
yo
ventas.
Creo que tampoco.
No, que va a restar. No, en absoluto, ni lo pienso ya. De las películas
fíjate
descargadas
lo que te voy
ni lo
decir,
pienso de la música. O sea, el no acceder a algo no quiere decir que porque alguien se haya descargado 100 películas te quiera decir que ese tío no ha pagado 100 películas o...
Claro.
A lo mejor es que no las habría visto nunca. Yo casi prefiero que lo vean o que lo prueben a que no tenga acceso nunca, porque, no sé, es que si lo piensas un poco tiene su lógica. No sé, que tampoco... No creo que sea que vayan por ahí los tiros, pero es lo que digo. Si me lo quitan de un sitio, dame otra opción. No
por ejemplo, mira,
me digas prohibir y borrar sin darme otra alternativa, no sé.
Al
final vamos a terminar todos con los discos duros llenos de ROM con miedo a que desaparezcan y no sé. De hecho, Mark, no, Nintendo no metió una vez una ROM o algo así que era de Demo Paradise.
Sí.
Algo de
bueno,
eso.
De Demo Paradise no lo sé, pero una ROM descargada de internet en la consola virtual de Wii U lo hizo. Y sí, o sea, pues es que no lo veo mal, es decir,
claro
Nintendo
que no,
para qué se va a poner a dumpear su propio juego si está por internet.
Claro.
Es que no sé. Pero bueno, voy a poner un ejemplo. Chrono Trigger es un juego que no salió en España. Hay gente que lo pudo comprar de importación, gente que no lo tuvo y lo emuló. Hay mucho, y conozco mucha gente que emuló Chrono Trigger.
Yo.
Gracias a emular Chrono Trigger, más adelante, cuando salió el relanzamiento en Nintendo DS, se compró el relanzamiento en Nintendo DS. Si no hubiera sido la emulación, no conoceríamos
Chrono
Trigger. Bueno, si no fuera por la emulación, nosotros tres no estaríamos aquí hoy, ya te lo digo.
Claro, pero bueno, el caso es el mismo, no. Fíjate que después de emularlo, te lo compras encima.
Claro.
Que esto es a lo que yo voy, vamos a ver.
Eso va a pasar a mí con cientos de juegos, o sea, de jugar emulado cualquier juego.
Este señor es de la India. Mira, el señor este es de la India, ¿vale? Este señor, a día de hoy, seguramente adora el mundo de los videojuegos. Yo estoy convencido de que le gustan más los videojuegos y le aporta más a la industria del videojuego. Seguramente este señor tendrá en su casa, no lo sé, pero tendrá alguna consola actual. Se habrá comprado alguna consola actual, tendrá juegos de esa consola.
Creo que tiene claro. Buenas conexiones de todas, además, ¿eh?
Bueno, pues eso es así porque este señor, gracias a la emulación, creó afición por el mundillo de los videojuegos. Y esto es así de simple. Es decir, yo creo que al final esto lo único que provoca es que la gente se meta más en el tema, disfrute más de los videojuegos y al final diga, hostia, pues esto me gusta, pues le voy a dedicar más tiempo, pues me voy a comprar esta consola, pues me voy a comprar este juego. Al final
de hecho,
esto crea afición.
Miguel, yo lo he dicho varias veces y para mí la emulación es uno de los mayores inventos de la historia para mí. O sea, yo descubrí la emulación hace ya muchos años, 96-97. ¿Os acordáis del emulador del Cayus este que emulaba las recreativas?
Sí, claro.
Y a mí eso me parecía magia. O sea, yo poder jugar a Cadillacs and Dinosaurs o cualquier juego que había jugado de pequeño echando dinero y jugarlo en mi casa... todas las veces que quería, incluso con otro, con un amigo y tal, y jugar a dobles y tal. A mí eso, sinceramente, en su momento me parecía magia. Sí, y yo creo que mi afición, como ha dicho Mar, por los videojuegos y por conseguir todas las máquinas, viene a través de la emulación, del hecho de probar un juego emulado y decir, joder, que esto me gustaría tenerlo su formato original, con su consola y tal. Y yo creo que es que me ha abierto más el apetito de los videojuegos. O sea, que no resta, nunca va a restar la emulación.
Y has dado en el clavo cuando has dicho el emulador de arcade. Porque el arcade es la plataforma clave de la emulación. Porque tú, con mucho dinero, puedes comprarte una colección entera de todo lo de Super Nintendo. Ahora, con mucho dinero, no te puedes comprar todas las arcades de la historia. Necesitas muchísimo dinero y 50, y 50 o no, 80 casas necesitas para tener todas esas arcades. Aparte del mantenimiento, etcétera, que requieren todas estas máquinas. Yo estoy completamente a favor de que esos archivos, esas ROMs, se hayan dumpeado, estén en la red. Y que a temas de legalidad yo no me voy a meter porque no tengo ni idea. Seguramente sea ilegal, ¿vale? Pero creo que hoy en día, si tú tienes una ROM de la placa del Cadillac and Dinosaurs, no estás haciendo absolutamente ningún mal. Es más, estás contribuyendo a que como mínimo tú tienes una copia de ese archivo. En el caso de que todas las recreativas del mundo de Cadillacs and Dinosaurs murieran, tú como mínimo tendrías una copia. Y cuando digo
que morirán.
Que
morirán.
Claro, morirán. Un día u otro, eso necesita un mantenimiento.
Claro.
Televisores que cascarán y ya no vas a encontrar repuestos, etcétera. Eso está clarísimo. Y solo con que tú tengas una copia, sabemos que no es el caso porque la tenemos todos, ¿no? Pero solo con que una persona tenga una copia, ya como mínimo se ha salvado ese juego. Y yo, por ejemplo, o sea, yo por supuesto estoy completamente a favor de la acción de preservar, precisamente por eso, porque es para mí es cultura el videojuego y se merece el mismo trato que el cine, las series, la música, el teatro. Bueno, el teatro libros. Es un poco más complicado porque es, pero bueno, sí, se pueden grabar también en las obras de teatro, están los guiones también, esculturas, pinturas. O sea, yo estoy completamente a favor de que tenga el mismo trato. Y desgraciadamente, tanto en España como en Estados Unidos, que es, digamos, los reyes del planeta, por decirlo de alguna manera, son los que mandan y las leyes contra los videojuegos, con los videojuegos, son muy ambiguas ahora mismo. No tiene el mismo trato una obra cultural de un videojuego a una obra de cine, por ejemplo.
No, se van viendo alguna cosilla, se va viendo que cada vez se tiene un poco más de interés, incluso, yo qué sé, en la cantidad de libros que están saliendo hoy en día sobre el tema, y se ve que hay más interés, pero no hay nada. O sea, y esta conversación yo la he tenido más veces y la he tenido con gente que estaba metido en el mundillo retro y sobre todo con máquinas, yo qué sé, pues nosotros podemos hablar de consolas y tal, que es mucho más actual, pero máquinas de en su momento, yo qué sé, los Spectrum, los Commodore, todo esto, ese producto, por ejemplo, de patrio de español, que te debería tener un lugar en donde guardar todo, no sé. Es que es eso, claro. Yo no puedes quitar algo si no das una opción a cambio, no sé. Para mí eso es prohibir.
Pero, claro, lo que pasa es que es difícil. Yo planteé una vez esto del... Tú imagínate lo mismo que funciona Netflix, imagínate un Netflix de los videojuegos, que tengas que pagar una cuota, que se legalice, ¿de acuerdo? Y que gracias a esa cuota tú puedas acceder pues a todo esto que estamos hablando. Claro, el problema y lo que plantea mucha gente, y están totalmente en lo cierto, ¿cómo pones de acuerdo a cientos, miles de compañías con el tema de las licencias y qué parte se lleva cada cual y eso en qué queda? Es que es también un tema difícil por ese lugar. Pero sí, o sea, lo que está clarísimo es que hay un valor cultural que es indiscutible y luego, aparte de eso, pues hay un valor añadido quizá mucho más intangible, que es lo que estamos comentando, lo de crear afición. O sea, la emulación muy posiblemente ha creado afición a los videojuegos como muy pocas cosas, porque lo que comenta Mar de lo de que la esencia, ¿no?, de la emulación, lo de los arcades, por la dificultad, ¿no?, de acceder a jugar una recreativa si no es a través de emulación. Eso al final, esa emulación de recreativas ha creado muchísima afición. O sea, es uno de los tipos de juego, los arcades, que más que más vicio han creado en todo el mundo, en toda la gente que le gusta esto, que joda. Y al final, gracias a eso, seguramente, muchos de los que están escuchando este programa, muchos de nosotros, pues hemos podido aficionarnos a esto, querer dedicarle más tiempo, querer invertir, y al final eso es lo que mueve también el dinero de la industria. Es decir, creo que por parte de la industria es muy hipócrita omitir el mérito que tiene esa parte, omitir el mérito de la emulación. O sea, yo sé que no se puede medir, por eso digo que es intangible, pero todo ese, es como una bola de nieve, toda esa afición que se va creando poco a poco y que a alguien le gusta, venga, pues en otra partida, no sé qué, con sus amigos, con su familia, con quien sea, eso al final es lo que hace que vaya pasando el tiempo y al final de un juego de lucha uno contra uno, un Street Fighter 2, termines llegando a un Super Smash Bros. Ultimate, que sí, que la conexión es muy, muy poco clara, que a lo mejor habrá casos en los que ni siquiera hayan pasado por ese juego primero, pero que tiene que haber mucha gente que partiendo de la emulación y partiendo de lo que han podido conocer a través de ella, han terminado en lo que tenemos a día de hoy, la industria, en consolas, en juegos y tal. Y eso está ahí también.
Entonces, conocido géneros también.
Claro.
Por ejemplo,
claro.
Los JRPG a mí me ha servido de mucho la emulación. Hoy claro. En día no es un género, pero en su momento no es un género muy, muy popular. No llegaban muchos juegos de JRPG a España y que se quedaban lejos. No,
y que encima los puede jugar traducidos.
Exacto, exacto, que encima nos ha preocupado la gente por mejorarlos y por adaptarlos para que llegaran a más público. O sea, que es que en el fondo todo está pensado para mantener, para distribuir, para ofrecerlo a más gente. Todo el mundo tiene ese pensamiento en la cabeza. Yo creo que cuando tú emulas un juego, tú lo juegas, tú lo pruebas y luego lo transmites, lo que es, y transmites esas sensaciones. Y luego la gente que se preocupa por traducirlo para que llegue a más gente. O sea, es que al fin y al cabo es, no sé, es información que está ahí y que no puedes cortar por lo sano. No tiene sentido.
Si es que la gente, yo creo que no le importa pagar, porque Nintendo, por favor, llevas años que la gente te está pidiendo que saques el Mother 3, que solo salió en Japón. O sea, la gente, si lo sacas en consola virtual, te lo pagará.
Se lo compra.
Te lo va a comprar, o sea, la gente quiere pagarlo. ¿Por qué está en internet la traducción? Porque es la única alternativa que existe para jugar ese juego. A ver, sí, yo me lo puedo comprar japonés. Ahora, si me lo compro japonés, no lo voy a jugar, porque no me voy a enterar. Yo no sé japonés, desgraciadamente. Entonces, la única manera que tengo yo de disfrutar del Mother 3, por poner un ejemplo de millones de juegos que hay, pero es bajármelo y ponerle un parche. Si tú me das la alternativa de pagarlo, yo te lo pago. Pero claro, el problema es que Nintendo, además ahora Nintendo elimina su servicio de consola virtual, que no incluía ni un 10% de sus catálogos de sus consolas, y ahora va a introducir este sistema de Switch, del online de pago, que te irán regalando, creo que es cada mes un juego o algo así de NES, no me queda muy claro. Pero yo
dos eran, ¿no? ¿O es uno?
Pero
no,
yo ya te voy a decir qué juegos te van a dar.
Los de siempre.
Los de siempre, Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, sí. Ice Climber, Balloon Fight, Gluck Lulan, Donkey Kong,
Excitebike,
los que vienen en la NES Mini,
Super Mario World, y son buenos juegos. Super Metroid, sí. Son muy buenos juegos. A lo mejor te cae un Castlevania, un Mega Man, porque harán un trato con Capcom o Konami, pero ya está. No te van a dar el Tarzán de Super Nintendo, de japonés, este que solo salió en Super Famicom, que es muy loco. No te van a dar, yo qué sé, el Mother 3 de Game Boy Advance. No, no te lo van a dar. Y eso es una lástima. O sea, mientras no esté la posibilidad de que Nintendo me venda o me alquile o me dé la gana, pero que me dé la posibilidad de jugar esos juegos, tienen que estar, esa posibilidad tiene que estar, tiene que haber una alternativa siempre. Y la emulación es la salvación de estos juegos. Si las compañías grandes, como son una industria que hemos dicho, y no se preocupan por su historia, si ellos no se preocupan de ofrecer la forma de jugar de toda su historia de sus videojuegos a su público, pues la gente busca alternativas. Y por eso existe Emu Paradise. Porque la filosofía del webmaster era esa, era poder ofrecer la posibilidad de jugar a juegos que de otra manera sería imposible de jugar. Y por eso creo que el mazazo que ha metido Nintendo es muy importante, porque aunque cierre Mu Paradise, siguen habiendo webs de ROM.
Sí, ¿vale? Sí, vas a encontrar
para,
a Ron
es
igual.
Para meter miedo, es un mazazo que es, me cargo Mu Paradise, ¿por qué se cargan en Mu Paradise? Porque
si tú buscabas
Turtles in Time ROM, en Google, la primera que me salía, seguro que era Emu Paradise.
Sí, sí, de hecho sale la primera, sigue saliendo.
Entonces, si tú buscas eso y luego ves y dices, hostia, porque aquí está todo el catálogo de Super Nintendo, entonces ya ahí a Nintendo eso no le mola. Entonces yo considero que lo que han hecho no me ha gustado. O sea, está en su derecho, pero no me ha gustado, porque creo que hay juegos que merecen estar en Internet porque es que no hacen daño a nadie.
No, está claro el tema. Esto, al final, cada uno tendrá su opinión, pero vamos, yo creo que hemos dejado muy claro, por un lado, el valor que tiene como preservación cultural.
Y quizás, Miguel, por sacar algo positivo de todo esto, hemos criticado que ahora se usa mucho esto de guardar, de perpetuar los videojuegos y tal. Sí. Quizás este movimiento haya servido para que muchos abran los ojos y se den cuenta de lo que se pierde al eliminar esta posibilidad, y quizás sea algo beneficioso. Yo, por verle el punto positivo.
Sí, la parte positiva. Sí, que es lo que he comentado yo al principio, ¿no? Que he empezado diciendo eso precisamente, la preservación y tal. Ya.
Sí, sí, sí. Quizás mucha gente se ha dado cuenta ahora mismo y dice, joder, es verdad, es que si quitan esto, no va a haber posibilidad de utilizarlo. Y es que además, quizás sea para, en el buen sentido, sea bueno.
A mí me han llegado a decir, hostia, porque hablando con un amigo me decía, cómprate la Switch para jugar al Smash. Le dije, bueno, me la acabaré comprando seguro, pero el online no lo voy a pagar por principios. Me dijo, bueno, pero es que si te juntas con 3 o 4 amigos, te sale a 3 euros al año. Digo, es que me da igual, como si cuesta 50 céntimos. Bueno, pero es que te regalan juegos de NES. Digo, ya, pero es que los juegos de NES los puedo emular desde hace 1000 años. Hombre, pero son originales. Vale, sí, tienes razón, son juegos originales. Tiene toda la razón del mundo, porque habré pagado por ellos un servicio online, pero que me los regalan, correcto. Pero es que no me los van a dar todos. Es que no es lo mismo. Y
bueno,
ahora
nada,
esta
que
gente que estaba tan en contra de la emulación, porque para algunos la emulación era sinónimo de piratería, de yo antes pirateaba, yo antes emulaba, pero ahora ya no, porque como ahora Nintendo me puede vender el Super Metroid en la consola virtual, prefiero comprarlo. Me parece muy bien.
Pero bueno, eso ha ido bando mar también. Igual cuando salió la NES Mini. Sí, pues cuando salió la NES Mini la gente defendía en plan de, va, pues eso con una RetroPie, con una Raspberry, lo tienes. Yo creo que es, siempre va, a Internet tampoco, siempre va a haber dos bandos, va a haber, y pero que da la sensación a veces de que estamos como de un lado y de otro, y de que va y viene, y es porque al final se hace notar un bando, se hace notar el otro, no sé.
Pero es que es eso, había gente que estaba en contra de la emulación, tenía sus razones, y me parece cojonudo, porque tenía sus razones, creen que es piratería, ok, se puede debatir si quieres, pero ahora de golpe y porrazo todo el mundo hablando de la preservación, palabra que a lo mejor aquí en Viciados hemos dicho bastantes veces, pero hay gente que yo jamás le había escuchado hablar de la preservación, ahora es como que es la moda de hablar de la preservación.
Se han subido el carro.
Sí, pero digo, ¿por qué hace 2 días me estabas diciendo que emular es malo? Y ahora resulta que no, claro, porque había que preservar los datos. Ostras, poneros de acuerdo, porque es que es eso, es que al final se ha convertido ahora en una moda esto de criticar o amar una cosa.
Pero es porque la noticia también, yo creo que estas cosas es por la época en la que estamos, un poco que estamos en verano, que no hay nada de qué hablar y que hay gente que vive de los clics y de las visitas en YouTube y tienen que hablar de algo. Y yo creo que es un poco el movimiento, viene un poco de eso, pero yo lo repito, por buscarle punto positivo, a mí me parece genial porque hay gente que se ha dado cuenta de qué es eso y de qué podría pasar. Claro. Y de que gracias a eso tienes acceso a cosas que a lo mejor no podrías tener en tu vida, acceso a ellas. De hecho, hay juegos que si los quieres originales, para jugarlos en la máquina que ya tienes en casa, tienes que pagar 200 euros, 300, ¿y quién va a pagar eso? Te vas a internet, te bajas la ROM, no va a ser lo mismo, a lo mejor, o sí, dependiendo de cada uno.
Te pones un flashcard.
También los flashcards, y lo vas a jugar, y vas a poder acceder a él. No sé.
Eso la parte directa y de preservación de algo cultural. Bien. Pero y la parte indirecta, que esa es de la que nunca se habla y esa es importante. ¿Vosotros consideráis que nosotros creamos afición? Nosotros no somos nadie, ¿eh? No somos nadie, cuidado con esto. Aquí en Viciados nosotros hablamos como podría hablar cualquier otra persona viejo. Pero ¿vosotros consideráis que la gente cuando nos escucha y emula cosas que hemos estado aquí recomendando? Porque hay gente que se descarga los juegos y los emula, ¿eh? Recomendamos este, recomendamos el otro. La gente se los descarga, los emula, juega. ¿Vosotros consideráis que eso contribuye a mayor afición en el mundillo? Pues posiblemente sí. Y esa gente al final, ¿qué es lo que termina haciendo? se compra una consola y se gasta dinero en juegos. ¿Y ese dinero de dónde sale? Ese dinero sale de que indirectamente pues ha ido probando cositas y géneros y se ha ido abriendo mucho más su perspectiva y su conocimiento de videojuegos y al final termina gastándose el dinero en una consola y en juegos que le interesan. Esos beneficios de la industria vienen de ahí, indiscutiblemente.
Sí, o sea, yo estoy de acuerdo. Habrá gente que haya escuchado a nosotros o a cualquier otra persona,
a cualquier otro, sí,
hablar de un juego por lo que sea, por casualidad o por curiosidad, y lo pruebe, y sea gente que no haya jugado mucho a videojuegos, pero lo pruebe, le abra ese gusanillo y se interese incluso por las consolas actuales y termine, claro, comprando una PlayStation 4, una Xbox y jugando los juegos que hay actuales, que a también mejor, puede ser.
A lo mejor nunca ha jugado un Zelda. Ahora hablamos aquí nosotros, que seguro que hemos hablado aquí a lo largo de los años en el podcast, de casi cualquier Zelda, ¿vale? Sí. Nosotros aquí en el podcast, o cualquier vídeo en YouTube, ahora ven en YouTube un vídeo de Zelda Link to the Past, o de Zelda Ocarina of Time, y dicen, coño, esto está mejor de lo que yo me pensaba, lo voy a probar. Se lo descargan, lo emulan, dicen, me cago en la leche, qué bien que está Zelda. Ahora llegan mañana y se compran Zelda Breath of the Wild para Switch.
Exacto.
Ya está, ahí tienes beneficio generado por la emulación.
Sí.
Yo estoy convencido de que si ahora hiciera esta pregunta, si alguien quiere responder en los comentarios, si se atreve, ¿cuánta gente de la que nos está escuchando jugó a Pokémon Rojo y Azul en emulador y ha acabado comprándose otro juego más adelante de la saga? Porque Pokémon Rojo y Azul fue un juego súper emulado. O sea, en cuanto salió aquí en España, vendió de puta madre, pero es que la gente que lo emuló, yo conocía más gente que lo emulaba que lo jugaba en la máquina real. O sea, con eso te lo digo todo. Y estoy convencido de que más adelante la gente se compraría las secuelas y los juegos nuevos, uh-huh, etcétera, de la saga.
Sí.
Gracias a la, uh-huh, emulación. No sé, aquí es que las compañías... Claro, nosotros tenemos un punto de vista muy diferente al de las compañías, pero claro, es que igualmente es lo que estamos hablando ahora. Es el resultado indirecto, ¿no? El hecho de que, joder, gracias, uh-huh, a que tú puedes descubrir, gracias a que tienes acceso a juegos, uh-huh, que están extintos o lo que sea... Descubres una saga que te gusta o una compañía que parece que hace las cosas bien y más adelante puedes darles dinero. Y no sé, es que no veo absolutamente nada negativo que tenga la emulación. Más, como mucho, lo que se podía relacionar con piratería. Es decir, emular una consola que está vigente en el mercado, que eso tal vez, por ejemplo, tal vez podría quitarle ventas. Pero es que aún así tengo mis dudas. Porque si ahora, por ejemplo, está saliendo un emulador de Switch, bueno, está saliendo. La gente se piensa que... Claro, ¿qué pasa? Sale la noticia de que ya emula la pantalla de título, atención, del Super Mario Odyssey.
¿3 claro, FPS o cómo?
La pantalla de título, que además la silueta del Mario se ve mal. Bueno, ¿qué pasa? Yo leía comentarios en YouTube, digo, de la gente que decía, hostia, qué ganas de que salga, o sea, de que lo emule ya para poderlo jugar. Digo... Yo empecé a pensar, digo, es que esta persona, si quiere jugar a Super Mario Odyssey emulado en un PC, tiene que comprarse un PC de unos 2.000 euros. Si tienes 2.000 euros, te puedes comprar perfectamente una Switch, claro, con el Super Mario Odyssey y te sobra el dinero para que te compres 10 juegos.
Todo el catálogo.
Entonces, esa persona realmente no quiere comprar el juego. Esa persona quiere comprarse un PC, cacharrear y trastear y probar todas las versiones del emulador para ver qué ha cambiado de una versión a otra, qué ha mejorado, qué textura se ve bien ahora, si ha mejorado el frame rate, etcétera, etcétera. Pero jugar a lo mejor no juega mucho. Porque si quieres jugar, te lo compras. Si realmente quieres jugar, te lo vas a comprar. Por eso creo que esas personas que emulan la Switch ahora y no se ha comprado la consola, tampoco le están quitando ventas porque no se la iban a haber comprado jamás. O sea, ellos ponen el emulador para probar, pero no esperan. O sea, si esperas que tu PC mueva Super Mario Odyssey de aquí a 6 meses, va mal. O sea que yo creo que esa gente no le está quitando ninguna venta porque es gente que se divierte, se entretiene probando emuladores y probando su PC y haciendo benchmarkings y comprándose una tarjeta gráfica nueva y volviéndola a probar. Pero no es consumidor de videojuego como tal. No aporta a la industria. Entonces, no sé, aporta de otra manera, comprando tarjetas gráficas y ordenadores,
sí,
pero no comprando software. Entonces, no creo tampoco que sean gente que quiten dinero tampoco. Algún caso ahora, pero...
Pero siempre va a ser más, o eso pienso yo, lo que se genera de manera indirecta por esto que comentábamos de crear afición y dar a conocer, siempre en la balanza pesa más eso que los 4 duros que te puedan quitar estos que estás comentando tú. Pero vamos, estoy convencido. Así que Bueno, ya está, oye, en cualquier caso, hemos tenido aquí un buen rato de conversación sí, con Theo sí. Paradise, pero porque es un tema que yo creo que, bueno, había que comentar y seguramente a la gente le interese, ¿no? Y habrá mucha gente que también querrá dejar su opinión respecto a esto, así que, pues nada, por nuestra parte, más o menos, eso es lo que queríamos comentar. Y bueno, en cualquier caso, también lo importante, ¿no? Un programa especial dedicado a Wii U, que entiendo que es una consola que merece más tema de conversación. Esa es mi opinión acerca de Wii U. Así que, bueno, no sé si queréis añadir alguna cosita más. Rafa.
No, yo por mi parte creo que está todo dicho en los dos temas principales de... Sí, bueno, podríamos haber hablado de algún jueguillo más, pero sí, creo que el enfoque que queríamos dar era más... Uh-huh. Hablar más de la máquina, de lo que es y ha sido y lo que es ahora a día de hoy, comparada con la Switch, que los juegos en sí. Así que yo creo que ha quedado bastante claro.
Y lo que hemos dicho al principio, que hemos abierto con eso y cerramos también un poco lo mismo, que es una opción a considerar para la gente a la cual le interesen los juegos en concreto que tiene el catálogo de Wii U, que muchos han salido en Switch, pero es una opción a considerar que si te interesan esos juegos en concreto, Wii U puede ser una opción, ¿eh?
Sí, si te interesa tener más esa versión
más económica, claro,
por tema de coleccionismo y tal, yo creo que es el momento ahora.
Sí.
De hecho, la consola valía 100 euros de segunda mano y me costó un poco encontrarla, entre comillas, hasta que vi la misma oferta a través de internet, pero a día de hoy la he visto más veces, o sea que no es algo que vaya a resultar complicado. Y los juegos, ya os digo, están en torno a unos 20 euros, algunos supera los 20 euros, pero de forma muy casual y de hecho han subido un poquillo desde que yo empecé a curiosear un poco los juegos, han subido un poquito, o sea que...
Se han enterado,
claro,
¿no?
Que, claro, sí. Como ya está ahí, ya empiezan a abrir los pies.
No que esté yo, sino que es... Esto ya sabéis que es un poco que el momento, ¿no? Y yo creo que el momento es ahora.
Sí, sí.
Y de aquí a unos años, pues costará más sí, encontrar.
Claro, mucho más.
Y claro, los juegos serán el doble de caros y lo típico que pasa siempre con esto, que ya todos conocemos, así que...
Pensad que la Wii U es la Dreamcast de Nintendo.
Sí.
Más o menos se mueve con las mismas cifras. Y fijaros los juegos de Sega de Dreamcast, que en su momento eran muy fáciles de encontrar, pero ahora ya a medida que pasa el tiempo ya empiezan a estar caros. Juegos como un Crazy Taxi, por ejemplo, a lo mejor antes te lo podías pillar por 10 euros o menos y a lo mejor ahora ha subido a 20. No lo sé porque no lo he mirado, pero sí que es cierto que van subiendo de precio. Y a Wii U le va a pasar lo mismo, porque es una consola muy rara, tiene tiradas muy cortas de sus juegos, entonces yo creo que si quieres comprar algo de Wii U, ahora es el momento, porque dentro de X tiempo la cosa va a empezar a subir segurísimo.
Bueno, pues nada, pues esto es lo que queríamos comentar en el programa, así que esperamos que hayáis pasado aquí un buen rato con nosotros y nada, pues ya está, chicos, que nos escuchamos pronto otra vez, esperemos, y nada, la gente esperamos también que y la gente esperamos que lo haya pasado bien, que haya pasado un rato aquí entretenido con nosotros y nada, pues eso, esperamos escucharnos lo antes posible. Así que Rafa, Marc, un abrazo grande, ¿vale?
Venga, un abrazo, chicos.
Un abrazo, nos vemos en el siguiente.